Próxima parada, la Casa Blanca.
Un momento, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué volvemos al bus?
Es hora de irnos, hijo.
No podemos irnos. Nunca encontraremos esa prueba. ¡Mierda! Se suponía que íbamos a pillar.
Cálmate, bebés.
No, no quiero calmarme. ¡Estupendo! ¡Mierda! Siempre pasa lo mismo. Creo que voy a meter y al final nunca meto. No es justo. Hemos viajado como... 100 kilómetros, porque creíamos que íbamos a pillar, pero ya no pillamos. ¡Mierda!
Chico, siéntate.
¡Cállate, cagulo! ¡Ya estoy harto! ¡Mierda! ¡No vamos a meter nunca! ¡No va a ocurrir! ¡Nos haremos viejos como esta gente! ¡Pero ellos seguro que han metido!
¡Te lo advierto! ¡Siéntate!
¡No sé! ¡Esta tía es una perra! ¡Y mira ese pavo! ¡Es viejo! ¡Pero seguro que ha metido 1 millón de veces!
¡Oh, sí!
¡Pero nosotros no! ¡Nunca vamos a meter! ¡Nunca vamos a meter! ¡Nunca vamos
a meter! ¡Muy bien, chaval! ¡Se acabó! ¡Una palabra más!
And out of the darkness the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados, desde las 17 hasta las 19 horas, en el 99.9 de la FM. El dial del infierno o a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, en www.paradadelosmonstruos.com. O en Radio Puede, Radio May, en el 102.8 de la FM, en la capital mañica, en Zaragoza, los jueves a las 17 horas. Que también, amiguitos, todavía no os preparéis en New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM, en Royal City, Puerto Llano, los domingos a las 22 horas. Ahora sí, taponad los oídos. ¡Ujuaaa! ¡Qué FM! En el 103.4 en A Coruña, los jueves a las 10 de la mañana. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, AK de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y como todos los últimos fines de semana de mes, amiguitos, y con dos grandes ausencias como son la de nuestro compañero J. Laino Rizos de Bano y nuestro gran J. Viruete, pues tenemos aquí al resto del Freak Team dedicado al cine de género, como es en este caso a nuestro compañero Miguel Ángel Tejero. Matt, muy buenas tardes.
Buenas tardes, yo he venido a buscar a la parada, a ver si me estruja el mono.
Efectivamente, amiguitos, si lo mismo que sirve para un trazos, para un telón o para un ruido, tenemos con nosotros de nuevo a B. Sánchez. Muy buenas tardes.
Eso, hombre, ya.
It rules, y por supuesto, no sé cómo será la versión robótica de nuestra Feeling Machine de BBC Badhead, pero es un gran aficionado a la animación como es Armabot.
Bueno, pues aquí estamos. No hemos podido reunir a todos los Vengadores de la parada. Nos faltan aquí dos grandes titulares, pero bueno, la línea de defensa. Aquí estamos para sacar el programa adelante.
Pues sí, amiguitos, lo cubriremos también como haremos a continuación en sumario. Pues comentadnos un poquito de qué va a ir esta tarde, aunque ya hemos anunciado, en parte al menos, de qué vamos a tratar.
Sí, yo creo que ha quedado muy claro que hoy en la sección de fantasías animadas vamos a recuperar a Beavis y Butt-Head, de esa leyenda de los años 90 que han vuelto a las pantallas de MTV ahora en 2012. Así que vamos a hablar un poco de Beavis y Butt-Head y sobre todo también de su creador, de Mike Judge. Luego vamos a centrarnos en el, yo creo que es el estreno más esperado de la temporada. Vamos a hablar de Los Vengadores, y como sabéis, es una película que reúne a todos estos personajes míticos. Han sido unidos en la pantalla por Joss Whedon, y también vamos a intentar rendirle un poquito de homenaje a este creador que nos ha acompañado durante nuestras friquerías juveniles. Y vamos a terminar hoy hablando de un grande. En la sección de profesión duros vamos a hablar de Fred Williamson, un grande en todos los ámbitos, tanto en lo físico como en lo el mundo del entertainment. Pero como siempre, vamos a empezar con el diagnóstico de nuestro siempre aguerrido y chocante Freakman.
Efectivamente, amiguitos, Freakies Assemble. Efectivamente, amiguitos, hemos llamado al diagnóstico de hoy incorrección. ¿Por qué no damos un poco de rienda suelta en nuestras vidas a la incorrección, amiguitos? Porque me imagino que estamos todos un poco hasta los cojones de que haya que pedir perdón por todo y disculparse por hacer o decir lo que realmente nos apetece decir o hacer, y de que haya que comportarse como un buen hijo de vecino. Pues sabéis lo que os digo, ¡a tomar por culo! Lo mismo que dirían los protagonistas de aquella mítica serie animada, de la cual hablaremos en el programa de hoy, Beavis y Butt-Head, que no tenían pelos en la lengua a decir lo que se les ponía en polla acerca de cualquier cosa. Algo así como lo que hacemos también desde la parada de los monstruos, desde la elegancia que nos da la inmundicia del underground, de nuestro amor por la contracultura, y decir y hacer las cosas como nos salga de los cojones. No, no suena incorrecto, pero detrás de este planteamiento hay un análisis reflexivo y totalmente objetivo de lo que nos rodea. Porque aunque suenen descarnados y un poco malsonantes, no hay sangre fácil ni troleo estúpido, como el que se utiliza en las redes internauticas para henchir el flácido ego de algunos monsters. Os pongo un ejemplo. Cuando empecé en esto de la radio, además de la parada, hice una pequeña incursión en la radio comercial, que duró apenas 2 años, en una emisora que pretendía ser la alternativa a Kiss FM o M80, pero fijaros, que consideraban a Jamiroquai muy alternativo, y no solo no nos daban un puto duro, sino que encima nos controlaban los contenidos. ¿Qué hice? Lo más obvio y razonablemente que hubiera hecho cualquiera de vosotros: ponerles un middle finger y mandarles a tomar por culo. Por eso la parada jamás se acomodará a los cánones de lo establecido, porque ya de hecho como concepto defecamos en lo estandarizado, en lo hecho con Escuadra y Cartabón, en lo que se hace serializado como si fuera una cadena de montaje. Ponemos los huevos encima de la mesa y mostramos nuestra descarnada opinión de nuestras opiniones sin casarnos con nadie, ni chupar pollas a fulanito o menganito para estar en la foto en plan "yo estuve allí". Posiblemente por razones como esta y alguna otra más, no estamos donde deberíamos estar. Pero bueno, ¿a quién coño le importa si hemos conseguido lo que ansiaba desde que era un adolescente? Tener feedback y contacto real con gente como yo, freakers, y a quienes les trae por culo las formas y los cánones, ya que por encima de todo, eligen nuestra opción, porque saben que detrás de ella hay aportación de personas, y no de personajes de diseño, y que hay entrañas e historias personales detrás de cada puto comentario que hacemos. Por cierto, aquella emisora terminó siendo La Tentación Latina, para que veáis cómo acaba cada uno con su integridad. Bueno, si hay algo que nos gustaba, sobre todo Armabot, que es el más fan de la animación por su profesión, y es la incorrección de la que hablábamos, ¿no?, de unos personajes como eran Beavis y Butthead, que veían el mundo como ellos querían, ¿no?
Sí, la verdad es que yo descubrí a estos personajes, los descubrí en su tierra natal, en Estados Unidos, y bueno, yo ya, claro, vi que aquello era una bomba, y que luego, bueno, vino a España y tuvieron su correspondiente éxito, pero bueno, vamos a contar... ¿De dónde vienen estos dos seres?
Sí, ¿de dónde vienen? Sí.
Pues bueno, pues su creador, Mike Judge, es, como tantos casos nos encontramos aquí, es un tipo que lo que estudió tiene poco que ver con el mundo audiovisual, porque el tipo tiene un graduado en física. En física.
Y luego, y por eso luego la animación que hace es tan realista, ¿no?
Claro, claro. Bueno, está todo
él dice que sus conocimientos de física le han venido muy bien para que cuando los ejecutivos le vienen con datos estadísticos se los puede rebatir porque tiene más conocimientos de números que los chupatintas de los despachos de la MTV.
Y luego por el lado artístico él pues perteneció a la banda de la universidad y llegó a tocar una banda de blues.
Es que él quería molar.
Y tal, entonces un tío...
¿Qué mola más, la animación o la guitarra? Y dijo, la guitarra.
Sí, pero no, sí, se puede, no se puede molar con el trombón, que era lo que tocaba este hombre. Sí.
Ah, pero tuvo una guitarra, yo creo.
Yo
también tengo una guitarra.
Según información que tengo de trombón, pero de los DVDs de BBC Basket que he estado revisando, he visto una foto de él tocando un contrabajo. O sea, que puede que sea un artista multidisciplinar, incluso en lo musical. Pues bueno, el caso es que, hombre inquieto, en el 91 ya hizo un corto de animación titulado Office Space, que bueno, que tuvo ahí sus... Se movió y tal, y le llevó a el 92, arropado dentro de un pequeño festival, que es Spike and Mike's, un festival de animación independiente y un poco underground, pues hizo una pieza titulada Frog Baseball, que fue el nacimiento de estos dos personajes, Beavis y Butthead. Por lo visto, Mike Judge, que se crió en
Rana
Texas,
de Baseball, era uno de los chistes, sí, habituales.
El, pues bueno, conoció una historia de dos chavales que decían haber jugado al béisbol con ranas. O sea, todo el mundo cuando es pequeño, yo, es un pequeño
formas,
monstruo.
Ese gag yo recuerdo verlo en una serie... de una pareja de cómicos ingleses bastante casposos, cuando Telecinco emitía muchas cosas de Benny Hill. No recuerdo el nombre del dúo, aunque lo tengo por ahí apuntado, y jugaban al cricket con sapos. O sea, que debe ser algo que ya viene desde el principio de los tiempos.
No, hay que recordar que este hombre se crió en Albuquerque, en Nuevo México, que debe ser un sitio en el que se debe aburrir la peña mogollón.
Muchísimo.
Y como bien sabemos por Breaking Bad, es un sitio medio desértico en el que, por mucho que te dediques a torturar animales, nadie lo va a saber.
De hecho, sus series siempre van a tener un poco ese toque suburbial de sitio mediocre en el que no pasa nada, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego, unos años más tarde, creo que en el 96, hizo El Rey de la Colina. Pero bueno, ya llegaremos a ello y sobre todo nos vamos a centrar en BBC Basket.
Sí, pues sí, bueno, sí.
el caso es que este corto ahí tan primitivo, con una animación tan tosca, él se encargó de todo, pues traspasó la frontera de este festival de Spike and Mike. Y fue arropado por Liquid Television, la televisión líquida, que es un proyecto que tuvo ahí MTV, cuando era una cadena que molaba.
MTV, tú antes molabas.
Cuando la M era de música, bueno, llegaremos a ello.
Y no de mierda, adelante, como es ahora, ¿no?
Claro. Vale. pues bueno, un proyecto donde arropaba muchos proyectos vanguardistas de animación o de acción real.
Estamos hablando de 1991. Fue,
sí, ya en, sí, el 92, si no
91.
Me equivoco.
Ajá. Sí, 91-92. Que son además, bueno, una época es justo antes de que comience la explosión, o cuando empezaba tímidamente la explosión de la animación, lo que se conoce como animación adulta. Que tampoco sé si es que es muy adulta, es un término un poco ambiguo.
Sí, de la televisión líquida no solo nacieron Beavis y Butthead, sino Eon Flux, de la que ya, si no me equivoco, hemos hablado en el,
sí,
programa.
Creo que sí. No sé.
Sí, sí. Por lo menos yo he...
O por lo menos la solemos mencionar.
La solemos mencionar porque es de nuestra serie.
¿René Stimpy no vienen de ahí también?
No, era de Nickelodeon, que es una cadena afín del grupo Viacom de al que pertenece MTV. Y pero no, sí que es verdad que es el mismo momento.
Sí, porque
pero...
René Stimpy también aparece en el 91. Hay que recordar, claro, a los oyentes que Los Simpson aparece en 1989. Uh-huh. Para BBC Basket también es importante añadir que en el mismo año, en el 89, aparecen las alucinantes aventuras de Billy Ted. Y bueno, pues del 91 son Ren y Stimpy, los Rugrats. En el 92 apareció Wayne's World. O sea que ya estamos hablando de un contexto, un caldo de cultivo para que apareciera algo como BBC Basket.
Sí, entonces, pues bueno, mientras que Ren y Stimpy, la verdad es que es una animación bastante moderna, pero muy clásica a la vez y muy cuidada por John Kricfalus y su creador, BBC Basket presenta una animación pues muy barata, muy tosca, pero que en un primer vistazo produce cierto rechazo de qué feo es todo.
Muy feísta todo.
Pero claro, es que luego funciona, va muy bien con la historia, porque son unos chavales que son dos más tuerzos ahí del medio oeste americano y tal. Pues bueno, volviendo a Televisión Líquida, comentar que ha vuelto la Televisión Líquida en forma de, gracias a Internet, que todo lo puede, pues hay un dominio, creo que es liquidtelevision.tv, donde han colgado todo el material de la Televisión Líquida, incluyendo la serie de animación de The Max, de la que sí que hablamos por aquí, y que no perteneció a Liquid Television. ¿Qué ocurre? Que por temas legales, si intentas conectarte desde España a ver todo ese contenido legal, te dirá que no puedes ver porque estás en una región que no es lo que podemos ver. Así que
todo se soluciona con un proxy, amiguitos.
Por vías poco lícitas, yo conseguí los dos VHS recopilatorios de Televisión Líquida, en inglés, claro, de una hora de duración, que recopilaban pues unos cuantos cortos. Porque bueno, Televisión Líquida era un programa de la MTV en el que tú eras un animador underground, enviabas material y si les gustaba te lo emitían, o sea que era un trampolín muy bueno para los autores. Luego en el 96 también hubo un amago de Televisión Líquida, un programa contenedor que se llamó Cartoon Sushi, que también seguía un poco la estela de ese programa.
Sí, y bueno, decir que en esta Televisión Líquida se produjeron por lo menos dos o tres cortos más de Biz y Basket. Yo recuerdo uno en el que iban a un show de camiones monstruos de Bigfoot y tal. Y claro, unas piezas muy cortitas y muy impactantes, pero vamos, esto gustó en MTV. Hicieron un estudio de mercado a la gente, claro, con unas respuestas muy dispares. O sea, claro, está claro que o lo odiabas o te gustaba. Les, por lo visto, les llamó la atención como un chaval que les dijo, ¿puedo comprar la cinta? ¿Cómo? Y eso, claro, no les había pasado nunca. Entonces dieron luz verde al proyecto,
que le salía muy barato por otro lado, o sea,
sí, y le encargaban así de primera como 65 episodios, que bueno, Mike Judai se le llevó un poco las manos a la cabeza de decir, ¿dónde nos hemos metido?
Hombre, también eran cortitos de duración y claro, los intercalaban piezas de vídeo.
Sí, yo creo que eso es lo que les salvó animado un poco, claro. esa parte de animación en la que va reutilizando a los personajes en el sofá y les sirve para meter todo el texto que le da la gana mientras estás viendo un videoclip.
Claro,
una idea muy inteligente.
Una característica de Vivace es que no solo tenían sus pequeños cortos, sus historias, sino que comentaban videoclips, que era lo que se emitía en MTV hace 20 años. Había lo que comentaba en MD Music. Y entonces era muy muy interesante porque los mismos vídeos que estaban promocionando MTV pues a veces eran criticados por
objeto de mofa total.
A la vez que en este programa se rescataban vídeos bastante raros,
claro,
que ahora, bueno, aparte que prácticamente no sé.
Sobre todo de heavy metal, ¿no? Que eran ellos,
claro,
fans.
Muchos, sí.
Y es muy interesante, incluso no ocurre lo que todos esperábamos, que veíamos estos chavales con una camiseta de Metallica y AC/DC. Y no todo lo que, y todos esperábamos que todo lo que fuera heavy les fuera a molar, y lo que no, y curiosamente no. Cuando veían algún producto que pretendía ser de rock duro, pero que estaba manufacturado, estaba muy preparado, no colaba.
Solo les molaba Iron Man de Black Sabbath, era la única canción que les gustaba.
También hicieron un vídeo con otro cantante también de otro tipo de música, no me acuerdo quién era.
Sí, con Cher, por ejemplo, es una cosa muy muy surrealista.
Porque hicieron uno con Red Hot, que era todo animado, pero Cher tenía ese toque de Roger Rabbit,
sí,
en el que ella compartía protagonismo con los,
claro,
seres animados.
La gracia es que, bueno, Cher, pues como era una MILF, pues en el vídeo incluso tienen ahí unos diálogos, pues aquello funcionaba. Pues bueno, esto sale, por lo visto, a un estudio de animación externo se le encargaron parte del trabajo y tenían que tener 13 episodios y llevaban 2. Entonces esta serie se empezó a emitir y todavía no tenían material. Entonces el primer episodio,
se emitió los cinco días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a la misma hora.
A saco, claro.
A saco, porque total, como era un canal a lo mejor de videoclips, que todavía no tenían contenido, pues dices, bueno...
Lo hace Antena 3 con los Simpsons, sí, claro. El mismo capítulo,
si no lo puedes ver, pues ya lo verás mañana. Y la cosa, ocurrió una cosa curiosa, y es que primero tuvieron un poco más de audiencia habitualmente, y esa audiencia fue creciendo día tras día. O sea, que hubo gente que probablemente haya repetido el programa, claro. Y se fue corriendo la voz. Claro,
seguramente alguno dijera... Oye, ayer vi un programa guay, lo van a repetir. Mira, me junto con unos colegas, nos fumamos algo y lo vemos. Y claro, era bola de
nieve. Y esto sin haber internet antes, macho.
Sí, sí. Claro. Yo, por ejemplo, recuerdo de mis viajes a Estados Unidos el ver el corto, producción de Estados Unidos, el del apartamento de Joe, que luego se convirtió en un largometraje. Ese corto lo repetían mucho en los intermedios. Pues bueno, los dos primeros episodios, Mike Judd reniega de ellos porque tiene una animación bastante más fea que la de la serie final. Imagínate. Porque no tuvo mucho control. Pero bueno, la cosa es que la serie, según salió, pues fue un bombazo, y porque claro, una cosa muy nueva, muy sorprendente. Y enseguida empezaron a caerle ofertas de hacer películas, etcétera. Pero este hombre se lo tomó con bastante tranquilidad, eso sí, pues bueno. Está una cadena MTV que lo explota, pues bueno, enseguida hubo merchandising, claro. Estuvieron, como ha comentado Frickman, hizo un videoclip ahí con Cher, que ni siquiera correspondía a la película, o por lo menos no aparece en la película. No,
era la de I Got You Baby, ¿no?
Era una versión de I Got You Baby que decidieron hacer.
I Got You Baby, dum, dum,
y no sé por qué salían agarrados de la manita de Cher, me hacía mucha gracia eso. Era
claro, es el rollo ese MILF, o sea, que estos con tal de pillar, pues no les importa, como estaba ahí jamona.
Si era MILF en el 90 y pico, que es ahora, o sea, ya es...
GILF,
bueno, no, es como un cartoon ahora, Cher. Parece que la ha dibujado Mike Judd.
Un par de operaciones más y además la voz ahora procesada. Joder. ¿Qué más podemos querer? Y entonces, pues bueno, parte del éxito vino por la polémica. Es decir, jo, como esto, claro, son dibujos animados, pero está claro que no es para niños, sí, porque bueno, no dan ejemplo. Empezó a emitirse a las 11 de la noche, pero yo creo que debió ascender en la parrilla a una hora más de prime time.
Les ayudó mucho la polémica a BBC Badger, como a tantas otras películas o series. Fue muy buena publicidad el hecho de que muchas asociaciones de padres se quejaran.
Efectivamente.
Y les demonizaron un poco porque BBC en los primeros episodios tenía una cierta fijación por el fuego. Estaba todo el rato...
¡Fire!
Quemando cosas. Y al parecer hubo, no sé si... Esto, claro, son leyendas urbanas, tampoco sé si tienen mucho de verdad, pero en la época, pues al parecer algunos niños o quemaban cosas o se quemaron ellos mismos, y claro, pues a señalar todo el mundo a BBC Badger como instigadores de la piromanía.
Por lo visto hubo un hecho lamentable, que fue una niña de 2 años que murió en una caravana, vivía en una caravana, en un parque de estos de caravanas, porque su hermano de 5 años prendió fuego... Y tal, entonces se acusó, la madre por lo visto dijo que el niño había estado viendo BBC Badger.
Muy bien por antes, la madre, ¿no?
Bien por la madre, porque es un programa que tiene una calificación y que no debería estar viendo. Y bueno, según publicó...
¿Estaba viendo eso la madre dónde está? ¿Borracha, alcoholizada?
Según publicó la revista Rolling Stone, pues los vecinos dijeron que esta gente no tenía cable. O sea, vivían en una caravana, es poco probable que tuvieran televisión por cable.
Sacar dinero,
o sea,
a la MTV.
Que ya sabe, aún así sí que consiguieron que BBC dejara de decir fire, que era una de sus características. Incluso retocaron los masters de estos episodios. Yo, desgraciadamente, no he podido revisarme la colección que tengo. Tengo unos DVDs que recopilan 3 volúmenes que se publicaron, que es The Mike Judd Collection.
Sí, eso tengo yo también.
Que es una selección, porque el mismo Mike Judd, yo creo que no se hicieron 7 temporadas en la época. Sí. Él mismo pues no está contento con todos los episodios. Hay episodios que se censuraron, uno del que acaban con la casa del chaval este más joven, el de Winger. ¿Cómo se llamaba el grupo? Que en lugar de llevar una camiseta de otro grupo, que es directamente...
¿De Rush o algo así?
No, era Winger, creo.
¿Pero
que se
el
llama.
Matón o el Rubito?
El Rubito.
Es que el Rubito yo le conozco como Mr. I Love Unicorns, porque creo que en el cómic siempre lleva una camiseta... Que ponía I Love Unicorns.
Pues bueno,
algo así.
Stuart Stevenson, que es como se llamaba el chaval, llevaba una camiseta de, creo que es Wanger. Y la cosa es que el cantante de Wanger se quejó en TV. ¿Y qué hicieron en este caso, que es más ligero? Pues siguieron metiéndose más con el grupo, porque bueno,
Normal, claro. No
estamos hablando de una muerte. Pero lo de Bibi sí que hizo mella, este caso judicial. Y bueno, entonces...
Vivis dejó de decir Fryer, pero...
Pero ganó.
Ganó, que siempre que tenía ocasión, pues decía Fryer, Fryer, cuando trabajaban en el burger. O Liar, Liar.
Y metía las manos en el aceite hirviendo siempre,
sí.
Además.
Sí, o viendo el videoclip este que dirigió Spike Jonze del grupo Wax, que consiste en un especialista, un hombre en llamas corriendo, sí. Pues Vivis se queda parado ahí, no puede decir Fryer y está... Entonces, un poco jugaban con...
Además... Con que, este tema. Hay que decir sobre lo que dicen o no dicen BBC Badhead, que bueno, aquí en España, claro, ni lo olimos, pero en Estados Unidos fueron, sí, creadores y propulsores de un pequeño, ya una serie de palabras de slang.
Un slang, sí.
Ellos,
sí,
popularizaron,
sí,
una serie de términos completamente estúpidos de slang.
Yo tengo que decir que yo sí pude...
Soba mierda, yo me acuerdo en español de soba mierda, pero...
Yo sí pude ver BBC Badhead en versión original porque nos llegaba, en mi urbanización teníamos MTV por satélite.
Claro,
o
pero ¿con quién
o
usabas luego el slang?
Hombre, no, pero yo aprendí, claro, no, yo aprendí a decir cool y sax con BBC Badhead.
Cool.
Pero sí que es verdad que hay un montón. Tengo aquí apuntado una lista. Yo no sé si
sí,
queréis decir
ahí, pero...
burradas. El Bootmunch, Fartknocker, Van Hall, Cornhole, Hall, Tooth Bugler, Asmunch, Aswipe, Asgoblin, Tippy, Spank the Monkey.
Spank the Monkey.
Sí, porque además sabemos que el idioma inglés es bastante limitado, sobre todo los americanos, todos los rolling con el fuck. Y había ciertas palabras que no le permitían decir, a pesar de ser una serie calificada. Claro. Entonces se inventaban, claro, todo este tipo de insultos, algunos muy tontos, algunos en desuso ya, o de estos que usabas en el colegio. Pero bueno, estos dos personajes, que a pesar de ser, son malos, pero por mero desconocimiento, ignorancia.
Pero,
o sea,
pero lo que es guay es que eran dos jóvenes, o sea, dos adolescentes en plenos 90, primero de los 90, en la cual está en plena vigencia el grunge. Y siempre se estaban cagando en el grunge. O sea, eran unos fans heavies de la hostia.
Sí,
y siempre se cagaban
de hecho,
en el grunge.
Preguntaban si Black Sabbath eran de Seattle. En un video. ¿Esta gente es de Seattle o de qué?
Y. Bueno, una cosa sobre la polémica es que hubo un senador que en un discurso con toda esta de que son mal ejemplo y tal, pues se refirió a ellos como Puff Coat and Beaver. Y entonces esto dio pie a que de término, cuando los adultos se refieren a ellos, ¡oh, Puff Coat and Beaver! Tal, lo utilizaban y otros...
¡Estos distintos chavales! ¡Soy un veterano de dos guerras! ¡Vivis y Marge!
Sí, sí, esa es... Esa es la voz de...
¡Estos niñatos!
De Todd Anderson.
Que luego
pues es el vecino.
Hay que decir que a casi todos los personajes los dobla Mike Judge.
Sí, sí, Mike Judge dijo a Todd Anderson, a David Van Driersen, que es el profesor hippie, sí, el profesor,
bueno,
de gimnasia.
Qué bueno. Es que estela, ese tío, ¿eh?
Bradley Puthcott, que es el antítesis, es un militar. Y
el director, Mr. Beaker.
Efectivamente. Y la gracia es que todos estos personajes, por lo visto, están basados en los recuerdos, en personajes que conoció.
Sí, de hecho, BBC Badhead, su look, el aspecto y los nombres se basan en chavales que conoció Mike Judge en su juventud, de la misma manera que Freddy Krueger era el nombre del matón que le hacía la vida imposible a Wes Craven cuando eran adolescentes. O sea, que aquí todo el mundo barre para casa.
Algún día nos vengaremos nosotros de nuestros fantasmas personales.
Fickman últimamente lo único que hace es ajustar cuentas, no sé con quién, pero vamos, siempre
ahí el hacha siempre, amiguitos, preparada.
Tribuna del odio.
Sí, por ejemplo,
sobre todo contra aquellos que nos defenestran aquí, aquellos que amamos la cultura underground.
Por cierto, una cosa muy rápida es que el director es el profesor hippie este tan hostiable.
Que tiene una colección de 8 pistas. De la
esta especie de Flanders fue pionero en morir en muchos episodios de la misma manera que Búscate la vida. Es que coincidió en el tiempo,
claro,
porque era este profesor hippie moría en cada episodio y al mismo tiempo Chris Elliott, alias Chris Peterson, también moría
en muchos
la
episodios
serie. O sea que todo esto de Kenny de South Park entonces tiene un origen que es del año 90.
Incluso 91, Ion Flax en sus primeros cortometrajes
palmaba,
moría
palmaba.
En, todo,
verdad,
en todos ellos, era
verdad.
Una heroína que
todo encaja,
que no,
sí,
todo. Era un star ahí,
un no star.
más personajes
bueno, te he pisado, supongo que vas a hablar de Daria,
por supuesto.
Bondel Henferson, que fue, por lo visto, un personaje, no estaba originalmente en la serie, fue sugerencia de MTV.
Diarrea.
Que quería meter un personaje femenino.
Diarrea, cha cha cha.
Diarrea, cha cha cha, es verdad. Pues quería meter un personaje femenino más o menos regular que los tolerara.
Y les salió bien, porque tuvo su propio spin-off la serie.
Tuvo su propio spin-off, que incluso una serie un poco más interesante, digamos, de la que yo espero hablar algún día por
aburrido,
aquí.
Aburrido.
Siempre identifican a BBC Badhead con la generación X, porque les adoptaron un poco, supongo que les hacía gracia a los, bueno, de hecho les hacía gracia a la juventud del momento, pero yo creo que la que realmente representó todo lo bueno y lo malo que tuvo la generación X era Daría en su serie. Esa sí, sí que era una chica de la generación X.
Sí, sí, claro.
Vivi Vázquez realmente es más siempre ha sido una anomalía.
Es más
en época.
O anomalía, ¿no? O es universal. Porque, o sea, por un lado dices, jo,
claro,
estos
es
dos...
universal y no encaja en nada.
Dices, jo, estos dos más tuerzos que tal. Que además, un poco en defensa, la gente que a lo mejor entendió mejor la serie decía, no, es que vamos a ver, Mike Judd es un tío más inteligente que esto, y realmente es una crítica un poco social a, pues, tal vez al sistema educativo, a que los chavales se eduquen, pasen horas y horas delante de la tele.
Que ahora yo creo que además con el paso del tiempo nosotros también hemos evolucionado, y esta nueva versión, estos nuevos episodios que se han hecho nuevos para en 2011, que ahora nos están llegando a nosotros, es cuando realmente nos damos cuenta de la evolución de unos personajes que se han quedado estancados, son exactamente iguales, pero comentando la televisión de hoy en día están haciendo mofa de personajes mucho más subnormales que ellos mismos.
Claro. Y que son de verdad, porque ellos
ahí
son
está,
ficción.
Claro.
Pero es que ahora Vivi Sebastián se enfrentan a una realidad que es la de este siglo.
Jersey Shore, embarazo a los 16...
Sí, sí, es que, por ejemplo, todos estos temas, yo que sé, no sé si opináis lo mismo, pueden hacer nuestros oyentes conectarse al Facebook de La Parada y darle a me gusta. Ya hemos llegado a más de 1,000, amiguitos.
Más de 1,000 mongers ahí que nos siguen.
Así no, que si tú estás oyendo esto y no le has dado me gusta, estás perdiendo el tiempo.
Antes de llegar ya a la actualidad, prefiero que Arma siga por la línea temporal y llegue por lo menos
a la
hasta la película, sí, y algún apunte sobre lo que ha hecho Mike Judd, que luego ha hecho mucho más trabajo.
Ah, bueno, claro. Un pequeño también sobre la polémica es que MTV, aparte de regresar el programa a las 11 de la noche, puso ahí un aviso, un disclaimer de que estos, vamos a ver, estos personajes, tuvo dos distintos. Entonces al principio me decía, estos personajes son ficción, son dibujos animados, son memes.
Lo ponía en South Park también.
Sí,
¿no?
Creados, claro, por un tipo, claro, de Texas que ni sabemos quién es.
Que nació en Ecuador, un ecuatoriano.
Sí, 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 sí.
Y decía, no lo intentes en casa. Y sobre lo que comentabas tal, decías, jo... Bueno, yo comentaba que estos personajes, dices... Jo, es que son memes, pero también son universales. O sea, yo con 15 años, bueno, supongo que para tener 15 años me soportaría, pero con 15 años todas las hormonas disparadas, pues es como estos personajes, todo lo que sea susceptible de ser referencia sexual.
Es una subnormalidad universal que encaja en cualquier época.
Entonces, claro, realmente es fácil, y es fácil identificarse con los personajes. Yo además me identifico con Vivis, que es el más tonto de los dos y el más pringado. Incluso físicamente me
pero también es
me
el más
parecía
entusiasta, porque Vázquez es más desapasionado, sí, por las cosas, sí, sí. Entonces, bueno, yo también me identifico más con Vivi.
Estamos hablando en unos términos de Vivi y Vázquez que estoy flipando, pero estoy de acuerdo.
Es como si fuera
vosotros
poesía, pero eran un dos pedazos de nutrios, ya lo sabemos.
Pues bueno, el éxito de la serie llega a que finalmente en el 96, sí, pues bueno, antes, pero el estreno del 96 eclosiona en un largometraje, uh-huh, que además fue una negociación con MTV, de que MTV quería 10 temporadas de BBC Bughead, y Mike Judd pues tiene otros intereses, quería hacer otras cosas, y al final pues dijo, bueno, hacemos una película y me lo cambias por 3 temporadas, es decir, 7 temporadas de televisión, que la última temporada acabó en el 97, o sea, un año después de la película no es el final, y entonces pues
episodio,
bueno, crean el largometraje BBC and Bughead Do America.
Brutal, una banda sonora impresionante, tío.
Sí, en algunos...
que en España ha funcionado muy bien porque casi todo el mundo la ha visto. No hablo ya de taquillas ni nada. Digo que quien más o quien menos conoce más la película que la serie.
Sí, es un título menor que la verdad es que, bueno, si tienes que jugarte el precio de una entrada, aunque en aquella época no eran los 8,20 que he visto, que cuesta ya Kinépolis.
Vaya clavo, ¿eh?
De ir al cine y te la tienes que jugar, pues eran $5 de la época en Estados Unidos. Aquí pues no sé por dónde andaríamos.
Es que de la propia película, perdona que te interrumpa, Arma, me acuerdo de que había los números musicales, como por ejemplo cuando están en el desierto con White Zombie sonando de fondo, es que era impresionante.
Sí, esa alucinación, ese momento musical a la película de Disney, realmente es una pieza muy importante. A Mike Judd resulta que no le gusta, fue una presión de la cadena, quería incluir videoclips en la película y él no quería, pues bueno, quería hacer algo distinto, contar una historia. Y entonces al final accedió a esto, un momento musical, a lo peli de Disney, en lo que estos personajes se comen unos cactus del desierto, claro, y se ponen...
Flipando el peyote, y el diseño de la... Todo ese viaje, iba a decir onírico, alucinógeno, esa pesadilla alucinante que tiene Vivi Vázquez, la diseñó Rob Zombie. Un poco cabriolas del destino, porque en principio, y aunque Rob Zombie lo niegue, el éxito, o sea, buena parte del éxito que tuvieron Watch Zombie a mediados de los 90 fue porque BBC Buzzhead en un capítulo veían un videoclip de Watch Zombie y decían aquello de
"This is cool".
Y en el momento en el que BBC Buzzhead decían que algo era cool, atraían la atención de todo el público, pero de una manera brutal. Y White Zombie fue un empujón brutal para su carrera.
Sí, sí, un grupo que, por ejemplo, Gwar, unos que se disfrazan de monstruos, como Lordi, pero antes de Lordi.
Sí,
sí, sí. Pues en estos extras de los DVDs salen diciendo que están muy agradecidos, claro, porque después de que su videoclip saliera en el programa y que,
una plataforma,
y que
la hostia,
entusiasmara a BBC Basket, empezaron a tener conciertos con Genazzo.
Es como lo que le pasa a muchos autores con La Parada cuando vienen. La
Yo voy a decir que es un poco como El Hormiguero ahora, ¿no? Tal vez.
También, también.
Tiene dos hormigas estúpidas haciendo gilipollas.
Está, haciendo gilipollas.
Bueno, pues sí, hay muchos gilipollas en El Hormiguero.
Mucho, mucho.
Y volviendo a esta sección alucinógena animada esta de la película, que tiene un estilo muy distinto al resto, es decir, que los monstruos estaban diseñados por Rob Zombie, basados en, bueno, en todos estos dibujos clásicos del rollo,
bueno, claro, la influencia
del póster de rock and roll y tal, y está dirigido por Chris Prinosky, que era un director, uno de los directores de la serie de BBC Buzzhead, y que yo respeto por haber dirigido años más tarde la serie Downtown para MTV, de cuando MTV todavía producía series de animación guays, y espero hablaros algún día de esta serie perdida. Pues bueno, la peli, yo creo que es una peli que está bien, no es épica.
Bueno,
no es épica, pero es simpática.
No se puede ser épico con unos personajes que no hacen absolutamente nada, o sea, que van a donde les da el viento, porque
claro,
no tienen motivación ninguna en la vida, entonces todo tiene que pasar alrededor de ellos.
Bueno, es una película Clerks para ver con tus colegas, fumado o borracho, para pasar una buena tarde.
Bueno, no necesariamente, eso, pero es simpática.
Quien fuma y quien beba, claro.
El caso es que la película, por Avatares del Destino, que es que a estos avispas le roban la televisión finalmente, entonces lo cual
es lo único que ellos aman,
claro,
en el mundo,
se les acaba su mundo, entonces tienen que salir a buscarla,
salir de casa,
y entonces al final acaban dando una gira por Estados Unidos en la que ven pues los sitios que hay que ver en Estados Unidos, el Cañón del Colorado, Washington, pero siempre están atendiendo a cualquier estupidez,
no prestan atención a nada.
Se entretienen con cualquier tontería. Y bueno, decir que es una peli que costó 5 millones o entre los 5 y los 10 millones de dólares, que es un poco sorprendente porque tiene una factura superior a la de la serie. Mike Judge está muy contento con todo el color, por fin tenía una directora de arte y tal. Pero sin embargo,
recaudó 63 millones,
claro,
de dólares. Ahí es
funcionó
nada,
muy bien, muy bien. Claro. Y bueno, puede que parte del presupuesto se fuera en pagar actores a voces conocidas.
¿No creéis que mucha gente se quiso apuntar a la peli? Porque
probablemente, o sea,
no,
por ejemplo,
Bruce Willis y Demi Moore, yo creo que, según cuentan, se apuntaron ellos, ¿eh?
Puede
salió
ser.
De ellos.
Por ejemplo, el tema de Love Roller Coaster, que hemos escuchado en el diagnóstico de Friedman, por lo visto surgió porque los Red Hot Chili Peppers eran fans de BBC Buzzhead.
Claro.
Como mucha otra gente, David Letterman pues tiene una voz en la película, o Greg Kinnear, o el director Richard Linklater. Uh-huh. Director gafapastas, pues también está ahí metido en el asunto. Entonces, la serie, la verdad es que fue un éxito rotundo, pero bueno, fue ya una despedida en condiciones de, aunque todavía quedara una temporada, que le dio Mike Judge antes de dedicarse a otros proyectos.
Eso es lo que te voy a preguntar, ¿a qué se está dedicando ahora?
Bueno, en aquel momento pues se dedicó a otros proyectos, como fue la película Office Space, una película de acción real, un poco surgida de su cortometraje de animación.
Trabajo basura,
para peli que
la,
de
para
culto.
Para que la gente se haga una idea, es un poco lo que es ahora de Office. Ya fue Office Space en su momento, que nació, creo, en Saturday Night Live. So Matt seguro que lo sabe.
Sí,
creo
sí que
había algún sketch en Saturday Night Live.
Sé
que relacionado con
explotó
Office Space
al personaje de Milton. Sí que lo utilizaron, pero yo no he podido verlo, no he podido investigar. Sé que ya aparecía en Saturday Night Live en algún sketch.
93-94.
Pero que, como has comentado tú, estaba basado en ese corto originario que hizo antes,
en el
incluso,
91.
Que de BBC Buzzhead. Y ese personaje tembloroso, extraño y agarrado a una grapadora que es Milton, ¿no?
Y luego otras dos pelis que son Idiocracy y Extract.
Idiocracy,
más reciente, vamos.
Idiocracy, que
después del éxito de Office Space, que sí que, aunque no fuera a lo mejor la leche en taquilla, se convirtió rápidamente en una película de culto. Y con Idiocracy tuvo muchísimos problemas, porque la película se estrenó 2 años después de ser rodada. Fox no hizo ningún intento de hacer publicidad.
No sabían qué hacer con ella.
Se estrenó limitadamente y luego lo que sí que tuvo distribución a nivel televisiones y tal. Y hombre, es una pena porque la peli no es redonda. A mí no me gusta tanto como Office Space, pero sí que hace una serie de comentarios sociales muy interesantes. Y simplemente el prólogo que tiene,
el punto de partida es fantástico.
La premisa ya es muy buena. Solo los tontos tienen hijos, los listos pretenden,
progresar en sus carreras y esperar, pero claro, de tanto esperar nunca tienen hijos.
Entonces,
el arroz.
Por eso el coeficiente intelectual de la población baja en el futuro hasta que toda la población tiene el mismo coeficiente de BBC Badhead. Básicamente, la premisa era esa.
Una película postapocalíptica, en cierto modo, o la antiutopía humana, más que cataclísmica.
Y luego en televisión, pues bueno, para la Fox hizo The King of the Hill, El Rey de la Colina, entre el 97 y 2010.
Un éxito
que no,
brutal.
Que no he seguido, la verdad es que, bueno,
en España a lo mejor ese
por falta
tono...
por falta de tiempo y tampoco me llamó la atención, claro, no esperaba que años más tarde iba a haber un
reparto
cosas...
bastante consolidado, ¿no?
Sí, creo que sí, pero vamos, que no lo he seguido. Por lo menos será superior a Family Guy y eso que tenemos. Y en el 2009 hizo The Good Family, que es una familia de hippies que quieren reciclar, quieren hacerlo bien, pero claro, en la vida de hoy es prácticamente imposible hacerlo todo bien y no crear un impacto medioambiental. No la he visto, pero bueno, tiene esta premisa. Luego además, pues bueno, Mike Judd ha tenido cameos en películas, tal, siempre ha tenido, es un hombre inquieto, uh-huh. Y siempre ha tenido...
Y así llegamos a
2011. Bueno, BBC Badhead han tenido dos apariciones puntuales. Una fue promocionando... una intro para Jackass 3D,
sí.
En la que explican cómo van lo de las gafas, que es muy gracioso a tenor con lo que dices tú, que ahora personas reales del coeficiente intelectual de BBC Badhead son protagonistas de la televisión, y el rollo es que BBC Badhead hacían animaladas que les trajo muchos problemas,
sí,
y años,
claro,
más tarde
se mutilaban
y años
todo.
Más tarde, además bajo el apadrinamiento de gente como Spike Jonze, nace Jackass, que son, pues bueno, una panda de tarados que les ha salido bien el asunto.
Bueno, han tenido que pasar mucho por el hospital y por los quirófanos. Pero
vamos, que hacen unas estupideces propias de BBC
Badhead.
El otro día, fuera de su programa, veía a Steve O, el más repelente y asqueroso de los Jackass.
Casi mi favorito.
Pues se estaba haciendo un tatuaje en LA Inc. Y entonces van a venir los de la televisión a ver cómo te haces un tatuaje, vas a conocer a una chica tatuadora. No te drogues, o sea, no salgas colocado. Claro, por supuesto no lo podremos saber si el tío es así de idiota siempre, pero yo creo que estaba drogado. O sea, intenta saltarte la medicación un día si van a venir los de la tele. Pues bueno, y ya volvemos a la presión social, es el momento, ha pasado pues... Hombre, no 20 años, pero 20 años desde su origen.
De los pasillos, y de los ejecutivos. Yo
creo
que
claro.
Nace más de las oficinas de la MTV.
Pero
que
bueno,
empeñados
a mí que vuelva una serie, la animación a MTV, pues ya es una gran noticia.
Sí, sí.
Y mientras que yo, que es un formato tan limitado que me sorprende que diera para 7 temporadas. Y yo, qué necesidad hay de volver a ver esto y tal. Pero al volver a ver los episodios nuevos. Y al volver a ver a estos chavales, es que son entrañables, digo, muy bien. Y verles en un cine viendo Crepúsculo,
sí.
Viendo Crepúsculo y llegando a la conclusión de que tenemos que convertirnos en seres sobrenaturales
para pillar
con chicas, dices, vale, ahora entiendo, es necesario que estos chavales vuelvan. Eso por un lado. Por otro, antes comentaban videoclips, pero ahora que hay en MTV ya no hay M.
Reality.
Ahora comentan videoclips, que es curioso, porque
sí.
Son videoclips que en MTV nunca se emitirán, porque
los
son bastante
aposta.
Bastante, bueno, underground.
Sí, el de Katy Perry, el Fireworks, es bastante mainstream,
sí.
Y es muy divertido ver cómo vivís. Decía, yo también quiero que me salgan
claro. cohetes artificiales de tu escote.
Me pongo bengalas en la bragueta, decía.
Pero es verdad,
pero sí que es verdad que los demás están súper rebuscados.
Y ocurre que, además, que los videoclips en BBC Badhead están montados de tal manera que tienen un principio, tienen un final y no te das cuenta, porque son versiones reducidas del videoclip, porque si no, pues no creo que diera para tanto.
Las diferencias con los originales es que ahora no solo te pone el nombre del grupo, sino también te pone el director, que me parece un dato interesante.
Son
para
videoclips,
claro,
que la mayoría ya no van a ser muy manufacturados, son un poco videoclips de autor lo que están poniendo.
Entonces eso mola. Y,
ojo,
y luego, por supuesto,
teniendo, que me encanta el detalle, siguen teniendo tele de tubo.
Sí, 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 que es la
como
misma.
Como yo. Yo aún tengo tele de tubo.
Pero
yo
en parte...
Vivo en la roña comiendo nachos igual
si no,
que ellos.
Pero yo os digo, yo la mía de tubo murió y la echo de menos. Claro, que lo malo es que se degrada y que no hay alta definición. Pero las teles de tubo, en ciertos sentidos, son mejores que las actuales. Ahí claro, lo dejo.
La obsolescencia programada que nos invade.
Y Arma, ¿tú qué diferencias has notado ya en lo que son los segmentos animados? Porque yo los veo que salen mucho al exterior, que hay mucho color, que hay mucho decorado.
Yo no veo ninguno. De hecho, hay partes que sospecho que son reciclados.
No, o sea, ahora os cuento. O sea, yo por lo que he visto, que además me bajé... pues bueno, la parte nueva, la parte narrativa, lo que es el corto, pues ahora en alta definición, en 4/3, es muy curioso que sí. Mayud ha decidido mantener
el formato
original cuando toda la cadena ahora es panorámica, sí. Incluso los videoclips a veces tienen que, y el contenido les tienen que meter barras. Pues el contenido, claro, el color es de ordenador, que es mucho más limpio, más brillante, se pierde textura que antes tenía, yo creo que le iba muy bien a la serie. Puede que los fondos estén un poco más elaborados, pero ocurre, por lo que yo he visto, que cuando están viendo videoclips seguimos reutilizando material.
Efectivamente, sí,
claro,
sí, sí.
Es que está
antes, entonces dices, vale, o sea, ahora tenemos recursos con los que por el mismo dinero podríamos hacer más. Bueno, la moneda también se devalúa, pero digamos que,
se nota,
que podríamos
no, ya,
hacer
se
más
se
porque
nota,
ya, ya no tenemos sí, que colorear sí. acetatos y sin embargo estamos reutilizando, y lo cual queda bastante mal porque la parte de nueva, las historias son de alta, están en alta sí. definición. Y lo otro, ¿no? Está
se
de un máster de vídeo y se ve emborronado.
Sí. Pero eso mola.
Hombre, a lo mejor está hecho a posta.
Y no bueno, como comentabais los... cuando no comentan videoclips, comentan programas de MTV.
Es que y era necesario.
Y tenía mucha tela. Porque claro, ven Jersey Shore y claro, es que ahí es... No hay mucho que rascar, pero estos tíos... Es que
no, pero eligen bien los momentos.
Timón, todos esos
es que
Timón, esa chica, qué mala actriz.
Qué mala actriz es. Ah, no, espérate que no va a ser una actriz. Pero el trozo que he visto hace unos minutos de Jersey Shore, los protagonistas de la sitcom, perdón, del reality, estaban haciendo algo tan estúpido que podría estar sacado de un episodio de Beavis y Butthead.
Sí, los llevan a aprender a hacer pizza y claro, ellos no quieren.
Aquí estaban montando una especie de tubería extraña con cosas que tenían en la azotea para coger una pelota que se les había caído. Hostia, tío, o sea, en vez de bajar a por ella,
suburbio.
Juntan tuberías y empiezan... Y el Paul D este sale saliendo. Es que como MacGyver hemos salvado el
verdad.
Día. ¡No! ¡Baja a la calle y coge
es
la pelota!
Es lo que dice Brutal. Arma, porque en Jersey Shore siempre están intentando que alguien consiga un trabajo... Y les llevan a una pizzería a aprender a hacer pizzas. Y recuerda mucho el trabajo del McDonald's que tienen BBC Badhead haciendo hamburguesas con ratas y friendo.
Sí, friendo, exacto. Sí, y tal. Ese tipo de cosas. Pues, y la parte curiosa es que mientras que yo no estoy más allá de. Ya no siempre me pica un poco lo curioso de esto de ya no estoy gordo, quiero convertirme en tal. Pero me han picado con un programa de reality en el que sale un adicto al porno.
Ah, sí,
que claro, que no tiene trabajo y de quiero buscar trabajo, pero luego como dedica sus horas a su afición.
Es que sí, sí que es BBC Badhead total.
Y entonces, claro, digo, ostras, yo este documental
porno.
lo tengo que ver.
Fumándose un purito y viendo porno.
Ah, elegantemente.
Y viviendo con la abuela. Igual que BBC Badhead, que nunca salían los padres, pero uno sospechaba que vivía...
Bueno, pequeño spoiler, en la película se habla sí, sobre...
Claro, claro.
Pero... O sea, entiendes más o menos que hay madres ausentes que nunca están en casa y que les tienen abandonados, y es un poco como el chaval este que vive con la abuela viendo porno todo el día. O sea,
pues yo creo que la nostalgia está muy bien. Yo tenía mis dudas y aunque la serie pues tenga sus peros porque han hecho esto, pero es verdad que es un pequeño soplo de aire fresco de hace 20 años. Uh-huh. Que os recomiendo.
Y yo creo que el nivel es bastante bueno, ¿eh? Los episodios que he visto me han gustado bastante.
Dos apuntes rápidos que no quiero dejar de decir antes de despedir el tema. Recuerdo mucho un videojuego que no sé si era Virtual Stupidity o algo así de BBC Badhead para ordenador. Pero cuando empezamos a tener los primeros recuerdo uno de mis primeros ordenadores, pues era rollo Pentium 100 o algo así. Un videojuego como de los primeros que tuve en ordena. Y había una parte que consistía en subirse a lo alto de una azotea del instituto y escupir a la calle, escupir a gente, un ciclista, al director, escupir a los pájaros o a ardillas, y los sonidos de los lapos eran impresionantes, daban un asco. Según clicabas en el ratón se iba creciendo.
Y es que era acojonante, porque claro, los lapos iban a distintas distancias. Gran videojuego. Y luego tengo que decir que los cómics que se editaron en España de Vivis y Vázquez, que fueron 12 números, creo, en un formato así como revista grande.
Sí, de Marvel originalmente.
Molaban, de Marvel. Molaba mucho porque en lugar de comentar videoclips, comentaban
cómics.
Leían cómics Marvel, los comentaban y se reían de los personajes. Y bueno, para los que los leyeran en su día, pues nada, que recuerdo mucho, me acuerdo mucho de los unicornios y sobre todo de las batatas, que ya ha quedado como un icono para mí. Yo siempre que veo un puesto de batatas me acuerdo de Vivis y Vázquez, porque constantemente hablaban y aparecían batatas por todos los lados. Una cosa como muy marciana que a mí siempre me ha llamado mucho la atención.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente tenemos que seguir avanzando. Ya hemos casi llegado a la hora de duración del programa de hoy, casi a la mitad del programa. Y es que cuando algo gusta, pues como la parada de los monstruos, y lo que tenéis que hacer simplemente es ir al Facebook de la parada, darle a me gusta. Y aunque ya hemos superado los 1000, la broma que teníamos puesta y que dijimos la semana pasada, que Barsen se va a dar de alta en el Caralibro, era una broma.
Pero hay premio.
Pero hay premio, amiguitos. Y el premio es el siguiente. Y es que estamos grabando aquel que os habla, junto con nuestro taxista favorito y junto con Rizos de Vano Lainot, una segunda parte de un especial que muchos de vosotros nos estáis continuamente demandando, como es la segunda parte del Eurodance. Y eso será próximamente. También recordaros que podéis seguirnos no solo en las redes sociales a través del Caralibro, también podéis seguirnos a través de, amiguitos, el Twitter y de la página web www.paradadelomonstruos.com. Dejaros vuestros comentarios, sugerencias, etcétera. Así que vamos a seguir avanzando. Y aunque hemos escuchado anteriormente un tema que teníamos elegido para escuchar ahora, como era el Love Roller Coaster de Red Hot Chili Peppers, vamos a continuación a escuchar un tema que lo sustituye de algún modo, como es Isaac Hayes, Two Cool Guys, para un poquito meter ese rollo nigger.
Hombre, ese soul, ese mojo.
We'll be right back.
podríamos hablar de ella en la semana que viene, pero lo vamos a hacer en este, ya que yo creo que es lo suyo, ya que el personaje o el director en este caso, que la ha dirigido y ha afrontado este pedazo de proyecto, detrás del cual está Joss Whedon, responsable de Buffy, etcétera, pues es el resultado de la que se pretende que sea la película de superhéroes definitiva, ya que va a reunir a las principales franquicias que han tenido su propia película o su propio episodio en solitario, ¿no? Y se lo va a reunir a todos, y el resultado va a ser magnífico o no, no es para tanto, es lo que vamos a descubrir a continuación.
Después de tantos años de ver dos películas de Iron Man, un par de encarnaciones de Hulk, y de ver que el año pasado, deprisa y corriendo, nos estrenan Thor y luego Capitán América, y dices, ¿esto dónde va? ¿Dónde va? Y bueno, Iron Man 2 era un claro ejemplo de película trampolín, ¿no? ¿Hacia dónde va todo esto? A los Vengadores. Y bueno, qué mejor que nuestro amigo Barsen, que tuvo la suerte de poder ver la peli, que como sabéis se estrena hoy, perdón, ayer se estrenó, y que ya está arrasando en los cines.
Ayer se estrenó y aún no la he visto, o sea, con lo que yo he sido.
¿Qué hacemos,
o sea,
aquí? Con lo que yo he sido. ¿Qué hacemos aquí, Arma? Real. Vámonos corriendo al cine.
Coño, si 8 euros, vamos, yo ya los tengo.
Tenéis que haber ido a ese pase que hicieron en Callao para los fans que entraban gratis y iban disfrazados, sí. Que ha servido para un gag muy divertido en el programa de la TV3 catalana APM, que salió un chaval ahí, pues rollo Madrid Directo, diciendo... venía una mujer por la calle y se le acercaba al chaval y le azuzaba el periodista y decía al chaval, sí, iba a ver, disfrazado, claro, y decía, soy Thor, hijo de Odín, y le respondía a la señora, yo soy Conchi, y eso ya ha quedado como un gag recurrente dentro del programa PM, muy bueno, pero bueno, en fin, vamos a lo que vamos. Preguntaba nuestro amigo Matt que hacia dónde iba todas estas películas de superhéroes, hacia dónde iba Iron Man 2, pues que no cunda el pánico, porque va hacia buen puerto. Es decir, al final Vengadores ha superado las trabas y está a la altura de lo esperado, con lo cual cumple las expectativas. Yo creo que dejará contentos prácticamente a todo el mundo, al público, a los fans, digamos, al fandom y al público que solo conozca las películas, gustará por igual. Y bueno, pues premio para Joss Whedon, porque ha conseguido que la película no decepcione después de tanto hype y tal.
Tenía un papelón Joss Whedon, o sea, no estaba claro que fuera a hacerlo correcto. O sea, era muy complicado sacar el proyecto adelante, por lo que yo sé. Estamos hablando de una película con, no sé, 7 personajes principales.
Claro, pasó que... por varias manos, porque por lo que dices tú, las complicaciones. Incluso, o sea, que se cayó desgraciadamente Edward Norton, pues bueno, por los motivos que ha sido, pues ha mutado en
Mark Ruffalo.
Otra vez, o sea, el David Banner.
Que no cunda el pánico, porque funciona también, ¿eh? La verdad es que yo salí sin tener realmente muchas, tampoco tenía muchas ganas cuando vi... Avengers, quizá nos habían dado tanto la brasa con teasers y trailers y tal, que cuando llegué, tampoco llegué con un hambre de decir, Dios mío, estoy viviendo el momento, ya por fin estoy viendo el blockbuster de blockbusters. No, me lo tomé con bastante filosofía y a mí la película me agradó. Creo que aprueba con nota, está bastante bien. Y efectivamente tenía muchas trabas porque, ¿cuántos eran? 7 protagonistas, algunos actores de primera fila, o sea, estamos hablando de Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson, que ahora mismo son números uno, y lidiar con estos Miuras no era fácil. Aparte de que luego, claro, cada personaje necesitaba tener su momento de gloria, su momento de protagonismo, y que estuviera todo un poco compensado. El resultado de todo esto me gusta porque... de todas las películas que hemos visto sobre superhéroes últimamente de Marvel, quizá esta es la que más se parece a un cómic, porque hay tanto superhéroe que no da tiempo a contar historias secundarias y tramas secundarias de personajes, de amigos suyos, de amigos humanos.
Es que es lo que se supone que
no
es
un
cómic de supergrupo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, claro, mola porque hay muchísima acción, porque es que no da tiempo, o sea, no puede haber tramas amorosas o tramas de... Claro, porque fulanito es el presidente de tal entidad y es un mafioso y no sé qué. No, no da tiempo. Porque para que todos los personajes tengan su momento de gloria, tiene que haber acción a saco. Hay sus momentos de diálogo y de... En fin, personaje conoce a personaje. Pero aparte de eso, es una montaña rusa de emoción que, bueno, la verdad es que la película está muy bien. Escenas de acción impresionantes. Eso ya lo doy un poco por lo da un poco por hecho, porque han invertido muchísimo dinero. Visualmente es espectacular. Y bueno, y los personajes están muy bien tratados, ¿eh?
La verdad es que, bueno, decirlo ahora cuando ya se ha estrenado y parece que la peli funciona, está bien, pues es facilón. Pero cuando hablaron de Joss Whedon dije, bueno, Este tipo solo ha dirigido un largometraje cinematográfico, que es Serenity, Serenity, que es una película magnífica, pero que es solo una, y que es, aunque sea espacial, es una película pequeña, nos enfrenta a todo esto. Pero sí que es un gran guionista de personajes y se sabe manejar muy bien con los personajes, que es algo a lo que ya llegaremos más adelante.
Además, si analizas Firefly, es una serie en la que hay muchos personajes muy carismáticos todos y es capaz de moverse con ellos, y en Serenity lo hace, aunque hay un líder que es evidentemente
el capitán. Es el Guardiola de la ciencia ficción.
Supongo que en esta peli la Viuda Negra, Scarlett Johansson, tendrá su papel equilibrado, porque otra característica son sus personajes femeninos.
No es un personaje muy, muy importante en el cómic realmente, tampoco.
Y claro, para ser un personaje que es un humano rodeado de superhumanos, tiene bastante protagonismo, pero bueno, realmente tiene el mismo protagonismo que los demás, ¿eh? Es cierto lo que apuntaba Matt, se ha cuidado muy bien que todos resulten carismáticos y todos tengan su momento simpático, su momento emocionante, su momento de acción tremenda, de arrancar aplausos. Lo único que me llama la atención es que en unas declaraciones de hace un tiempo de Joss Whedon decía que las series, refiriéndose a la televisión, decía que las series exitosas están hechas para darle a la audiencia exactamente lo que ella quiere, pero eso no puede aplicarse a todo, refiriéndose a todas las series, refiriéndose a las suyas propias, claro, que se sale un poco de la tangente. Y decía, pero bueno, la mayor parte de las cosas son predecibles y yo no soy bueno para eso. Pues en este caso sí, porque la película es todo lo predecible que podría haber sido, es decir, todo está absolutamente medido al milímetro. Tú cuando ves la película dices, joder, aquí hay un guión donde no se ha salido del margen ni una vez. O sea, está todo para que no haya ninguna sobrada, ningún toque excesivamente de autor. O sea, todo está milimetrado para que encaje, los personajes gusten todos y todos tengan su pequeña parcela de éxito.
Y aunque seguramente se note la mano de Whedon en ese guión y sea una versión descafeinada, pero se nota la influencia de los Vengadores de Mark Millar, de The Ultimates.
No demasiado. Se nota en la misma medida en la que se nota en las películas anteriores. Es decir, este Vengadores es, como en casos de las películas previas, un término medio entre lo clásico de Marvel y los Ultimates.
Pues era algo parecido a la versión animada que hicieron de The Ultimates hace un par de años o tres o algo así.
Sí, quizá, pero no puedo decirte, bueno, no la he visto.
No llega a ser tan sangrante y claro, tan salvaje como los Ultimates.
Porque Millar es mucho.
Los Ultimates de cómic es mucha tela. Entonces, bueno, aunque tenemos a Nick Fury que es clavado al del cómic, no llega a ser ese Nick Fury tan rastrero. O sea, digamos que es un poco. Es un poco jugador, es un poco fulero y manipulador este Nick Fury de Samuel L. Jackson, pero no llega a ser tan hijo de puta como el de los...
Hay que vender entradas a las familias felices, claro, de que salen del Burger King después.
Bueno, hay, por lo general, reina la corrección política en la serie, que bueno, que es lo esperado, porque en fin, los héroes nunca han sido héroes sarcásticos, violentos y mal encarados, también eran seres luminosos, bueno, como estamos viendo ahora en la Heroic Age. Y bueno, sobre todo destacar que Robert Downey Jr., a los que les haya gustado las películas previas de Iron Man, está en su salsa, está clavado. O sea, realmente había dudas sobre qué iba a pasar con el Capitán América tan joven cuando se enfrentara en pantalla con ese Robert Downey Jr. que se las sabe todas. Y efectivamente en ese duelo, digamos que Downey se come un poco la pantalla porque, claro, el Chris Hemsworth no le puede dar, no llega.
Y eso que yo, también, ¿eh?, que yo temía que no tuviéramos poco Iron Man, porque Iron Man 2 el tipo dice, no, bueno, voy a estar en el proyecto de los Vengadores, sí, pero lo voy a controlar. Era como, no se estaban comprometiendo aquí todavía al casting y yo me esperaba que metieran a Máquina de Guerra o algo así.
Hay momentos de Robert Downey Jr. que al principio yo me resistía un poco a reírme, pero al final, a base de una broma detrás de otra, te terminas riendo, pero bien, con Downey Jr., porque es que está sembrado. Y luego también destacar la buena labor de Mark Ruffalo, que a mí es un tipo que ya me caía bien de antes, o sea que bueno, ya me tenía un poco ganado, con ese Hulk que se destapa como el secundario perfecto, más que como el protagonista.
Pero muy mayor ya ese actor, ¿no?
No demasiado, y bueno, los superhéroes tampoco tienen edad, entonces bueno, funciona como Bruce Banner, funciona como Hulk, porque todavía me gusta mucho que los Hulks se sigan pareciendo al actor.
Y yo creo que este Hulk es el que más se parece a su actor respectivo
tenía una encarnación en Hulk que también lo recordaba bastante. Creo que era Edward Norton el que menos se parecía, el Hulk de Edward Norton era el que menos se parecía al actor. y este Mark Ruffalo sigue siendo un Hulk salvaje total, pero si le miras todavía notas que la base es Mark Ruffalo y está muy bien. Grande el personaje de Hulk en la película, la gente va a salir entusiasmada con su personaje, es de lo mejor de la película. Y no mucho más que mencionar sobre la peli. La relación Stark-Banner también me gusta mucho, funciona muy bien. El Hulk aparece quizá incluso un poco más simiesco que en las películas anteriores. Esos andares están muy, muy logrados. Y lo último, que este es un dato friki, que es una licencia que me permito, es que aparece Harry Dean Stanton, que ya nadie le recordará, pero que era uno de los que iban a bordo de la nave de Alien, de la Nostromo, uh-huh, en la primera película, y que aquí hace un papel muy pequeñito, y me ha alegrado muchísimo volver a verle en gran pantalla, porque es un actor, bueno, protagonista de Paris, Texas, al que le guardo mucho cariño. No pinta nada, uh-huh, pero bueno, lo tenía que decir.
Hay cameo también de Stan Lee, ¿no? Creo.
Y hay un camello de Stan Lee, pero bueno, que este ya era como tan obvio que he preferido resaltar ese camello de Harry Dean, porque me gustó mucho. Uh-huh. Y bueno, conclusión, que la peli está muy bien, así que vamos a pasar ahora a hablar del director, que es Joss Whedon, y su larga y exitosísima carrera.
Es larga porque tiene ya 47 palos, o sea que es un tío que bueno, que además es guionista porque lo es toda su familia. Básicamente, su abuelo fue guionista.
Aquí pasa con la Guardia Civil y en Estados Unidos con las familias de guionistas.
Sí, tres. Es el guionista de tercera generación de guionista televisivo y sus hermanos también.
¿Y qué mejor que beber en casa, ¿no? Cuando tu padre es guionista de Las Chicas de Oro.
¿Eh? Hombre,
imagínate. O sea, la sitcom por excelencia, ¿no? Podríamos decir.
Clásico americano. Pues dos remakes en España. Cágate, que aprendan los guionistas españoles.
Bueno, básicamente este hombre estaba predestinado a hacer lo que está haciendo, pero realmente se le ha resistido mucho la parte de la dirección. Y yo creo que ahora con Avengers, con Los Vengadores, es cuando yo creo que se ha dado ese espaldarazo definitivo para que Joss Whedon haga pelis ya de cualquier manera, de cualquier tipo, y nadie se piense si es o no. ¿Por qué ha llegado a ser director en Marvel para Los Vengadores? Pues si os dais cuenta y analizáis, todos los directores que están eligiendo para las películas Marvel son directores que se supone que van a hacer un gran trabajo, pero son directores que de alguna manera están ahí un poco escondidos, o vamos, que van a ser baratos, básicamente. O sea, no, lo de Kenneth Branagh para Thor era, joder, es el tío shakespeariano por excelencia, claro, pero además lleva un montón de tiempo sin hacer cine y no nos va a poner ninguna pega.
Claro, eso básicamente es que no vayan a dar guerra.
¿Qué ha pasado con Jon Favreau? Que le obligaron a hacer Iron Man 2 muy rápido, el tío no se resistió, pero ha debido pedir tanta pasta para Iron Man 3, que ha sido sustituido nada más y nada menos que por el guionista Shane Black, que aunque ya ha dirigido alguna película, es un tío que conoce a Robert Downey Jr. perfectamente y que seguramente va a hacer uno de los guiones más divertidos que podríamos pensar para Iron.
Lo de que se vayan a rodar a China a lo mejor también es por la pasta, puede ser.
Pues es verdad que han pedido financiación y que probablemente parte de la película tenga que ver con el país asiático.
Hombre, el mandarín, amiguitos, uno de sus clásicos villanos.
Sin embargo, también se toman malas decisiones después de que Joe Johnston nos trajera este Capitán América tan clásico.
Sí.
Pues la secuela se ha decidido que la va a hacer otro director. Creo que se habló de un nombre, creo que no sé si está todavía cerrado el asunto,
pero desgraciadamente no
va a ser.
Es un error, como bien dices, pero yo creo que si le doman y le dicen tienes que seguir el camino marcado por el maestro Johnston, evidentemente llegará a buen puerto. Joss Whedon, evidentemente, empezó, se fue de Nueva York, se fue a Los Ángeles a buscar trabajo ya después de hacer sus estudios, y empezó en una de las sitcom más irónicas y más cínicas que hemos podido ver.
Y más odiadas por las amas de casa españolas.
Puede ser, pero
mi madre la odiaba, y sé que la madre de muchos amigos también la odiaba.
Y también con un remake no oficial y no admitido español.
Bueno, vamos, no adelantemos. Esa serie de la que estamos hablando, evidentemente no podría ser otra que Roseanne. ¿Vale? Como decía Marty McFly, vosotros no lo entendéis, pero a vuestros hijos os encantará. Pues es lo que pasaba. A las madres no les gustaba, pero a nosotros nos encantaba.
Porque estaba la casa muy sucia, por eso odiaba la serie.
Pero en
sí,
mi
sí,
casa
mi madre odiaba ver la casa.
En mi casa gustaba porque era una serie en la que nos podíamos sentir identificados.
Claro.
En lugar de todos estos decorados sobreiluminados americanos y tan espacial. Bueno, espaciosa era, pero estaba desordenada.
Pero ahí que labor tenía Roseanne Barr, era como productora en un momento
Es
dado,
la
¿no?
creadora de la serie, y ella se hizo gracias después de una primera temporada bastante peligrosa, en la que casi le cuesta el trabajo, consiguió hacerse con la producción de la serie, y ella empezó a echar guionistas y contratar guionistas. Y uno de los guionistas que contrató fue a Joss Whedon. De hecho, le decía, después de trabajar con ella durante mucho tiempo, ¿cómo eres capaz de escribir también para mujeres? Y él le contestó, es que mi no conoces a mi madre. Cuando conozcas a mi madre lo sabrás. Y es porque Joss Whedon es un tío que se puede catalogar como feminista, y con todos esos personajes femeninos tan potentes y tan fuertes, ¿no? Que
como ha vimos posteriormente, efectivamente.
Todos los años, yo creo que lo deja claro. Pues después de, digamos, moverse, bueno, creo que Arma quería comentar qué serie española. ¿Tenéis tiempo para dejar algún comentario? ¿No podemos regalar nada?
Sí, vamos, Pepa y Pepe, o sea, empezando por copiar el decorado hasta toda la situación, desde la hija menor, la hija mayor es pija, la hija menor es grunge.
¿Y dibuja cómics?
Dibuja cómics. Creo que también había un niño pequeño, o sea, era como...
Incluso el novio, el que ahora es...
el de Big Bang Theory.
Otro, Sheldon, no,
bueno, sí, Leonard
Hofstadter incluso tenía un reflejo en la
que, por cierto, española. Yo me parecía al novio de Darlene en aquella época, llevaba ese look. Qué curiosidad.
Bueno, los que ahora sois fans de Big Bang Theory conocéis a Leonard, incluso habéis visto a Darlene, que también sale en esta serie. Después de esto se puso a trabajar como script doctor en distintos guiones, lo que le debió hacer... trabajar mucho en los rudimentos, ¿no?, de la escritura, para volver luego a la televisión y montó un guión para una peli que, digamos, fue su puerta, ¿no?, su arranque, que fue Buffy, la cazavampiros.
Pero más que puerta, era un peldaño más.
Un peldaño
siempre
más,
iba,
sí,
escalando, y al final fue Buffy la que fue la puerta.
Claro.
Pero digamos que él siempre iba en progresión poco a poco.
¿Vosotros
y con Buffy
visteis la película?
Sí, buenísima.
De la televisión.
Pero además, ¿quién la protagonizaba? Era la chica.
Estaba Luke Perry y la chica... No sé,
Christy Swanson.
Era la protagonista era Christy Swanson, esta
correcto,
chica rubia. Salía Donna Sutherland y Rutger Hauer, dándole un poco de empaque a la película, haciendo de vampiro y cazavampiro o tal. Y luego, aparte de Luke Perry, que era el reclamo de la película, por lo menos en España en la época era el reclamo de la peli, salía Paul Pee-wee Rubens.
Efectivamente.
O sea, salía Pee-wee.
Pee-wee, después de haber tenido ya ese problema con la ley.
De haber caído en desgracia por haber hecho cositas malas.
Bueno. Y después de la película, que no sé si tuvo un gran éxito, él reconvirtió el formato a teleserie, o a serie regular, que tuvo la suerte de funcionarle no solo a nivel de crítica, sino por supuesto a nivel de público, y convertirse en un éxito de culto, a pesar de que...
Universo propio y franquicia.
A pesar de que los que estamos sentados en esta mesa no hemos tenido la suerte de ver la serie.
Sí, bueno, tú, Barsem, sí que has visto algo, pero no...
Yo cuando la empezaron a poner en el Plus, con el rollo de que había vampiros y tal, pues la vi bastante, no sé cuántas temporadas vería, a lo mejor vi las... dos o tres primeras temporadas, pero como a mí, debo admitir que no me gustaba y la veía un poco porque algo tenía que poner de fondo la tele, prefiero que la leáis vosotros, o por lo menos
no,
mencionar
yo, por
a
ejemplo,
que hay gente de la parada que es mucho más fans.
Yo la he visto sobre todo en plan clan, o sea, un poquito de estas series que ves en cualquier momento y te enganchas, por ejemplo, estás a lo mejor sin verla dos o tres temporadas y la puedes coger en cualquier punto que te vuelves a enganchar. Y luego no es una serie que, bueno, que tiene las tramas muy bien hilvanadas, tiene unos personajes súper potentes y sobre todo la capacidad que yo creo que tiene Joss Whedon de mezclar distintas tramas argumentales, irlas llevando hasta un cliffhanger, que es el fin de cada temporada, que bueno, y personajes tan interesantes como Ángel, ¿no? Que luego tuvo un
spin-off.
Sí.
Sí, yo sé que es una serie que ha ido creciendo, que empieza con un formato, pues, de monstruos en el instituto y la cazadora.
Muy
y poco a poco va creciendo con organizaciones y tal, y que se va haciendo más interesante. Yo sé que nuestro ausente compañero Viruete es un gran seguidor, que la ha visto completa y probablemente también el spin-off, y que la defiende. Entonces, yo he de respetarlo. La verdad es que si es una serie que me hubiera pillado con 13 años... pues probablemente lo hubiera flipado, pero ya me pilló trabajando. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Y no tenía tiempo. Y tal, pero es una serie que trascendió, tuvo 7 temporadas más 3 de Ángel, una octava temporada en formato de cómic, que es una cosa que ha llevado a Joss Whedon que sea una gran elección para los Vengadores. Es un tipo que dice que que él de pequeño recuerda más haber leído cómics que estar viendo películas.
En la cual pasaba algo muy chungo, creo, Arsene.
Sí, bueno, ¿cómo no le va a interesar esto a Frickman? Que es que en la octava temporada, que es en cómic, Buffy tiene una relación lésbica con otra Vampire Slayer.
Rollo tijeritas.
Sí, bueno, quizá, pero bueno, de todas formas el propio Whedon dice que es un proceso de experimentación, que Buffy no es lesbiana, pero ¿quién no ha tenido una noche universitaria ahí en un cuarto?
Vi curiosa, que dice en Scott Pilgrim contra el mundo, Ramona.
Yo creo que Joss Whedon sabe darle al fan lo que el fan quiere ver.
También,
me vais a perdonar.
También se habló un poco de más spin-offs, o con Spike, o con Giles, el vigilante, este bibliotecario profesor de Buffy.
Yo leí sobre Spike y tal, y sé que lo que sí que se hizo fue un cómic de una cazadora de vampiros futurista, en un futuro.
¿Tendrá parodia porno Buffy? Probablemente, ¿no?
¿No la ha tenido?
Pregunto porque no lo sé, pero doy por hecho de que seguro que sí.
Pues no lo sé,
sí.
Y claro, me imagino pues a una muchacha con dos artilugios, a modo de estacas.
A mí Willow
me lo imagino,
siempre
pero vamos.
Y me imagino lo que hace con las estacas.
La hechicera, Willow me molaba.
Pero es una información que no,
que
no he buscado.
Mucho a ella.
El caso sin cara el diente, amiguitos.
Bueno, pues tras el spin-off de Ángel que hemos comentado ya en 2002, es cuando... Además que es en Ángel donde creo que conoce a Nathan Fillion, que hace ahí sí. Un personaje secundario. Se lía la manta a la cabeza y nos monta una especie de western espacial en lo que es la serie de culto Firefly. Ya hemos hablado de ella, tampoco vamos a entrar mucho.
Buscad el programa si no lo habéis escuchado y ahí tenéis toda la información.
www.paradadelosmonstruos.com.
Como sabéis, Firefly fue una serie de mucho culto, pero que fue cancelada porque ya sabemos que el culto no implica audiencia, que es lo que Fox
suele
busca.
Implicar fracaso comercial.
Claro, ahí está. Pero gracias a este culto tuvimos, pues por 2004 más o menos, la suerte de que Universal le diera la oportunidad de rematar la serie con una película que llamó Serenity, que es el nombre de la nave Firefly. Y entre medias, entre la serie y la película, editó dos numeritos de TVO que, bueno, unían un poco, hacían son un poco el nexo, que yo los tengo por aquí y no, la verdad es que no me terminaron
sí,
de
sí,
gustar
mucho.
Sí, ha
sido guionista de varios TVOs, me podría corregir Armavol si no
por
me
supuesto.
Equivoco.
Sí, recientemente pues se le dio el deber de escribir de Astonish X-Men, una de estas encarnaciones de la Patrulla X después de que se fuera Grant Morrison y tal. No he tenido la suerte de leerlos, pero sé que han tenido muy buenas críticas y pintan muy bien.
Matt.
No, por seguir con material de cosas que ya hemos hablado, por ejemplo, en 2007 fue cuando empezó... 2008, a finales de 2008 empezó con Dollhouse, esta serie que creó como vehículo para promover y que protagonizara Elisa Duxu, con la que también sí. trabajó en Firefly.
Sí, esta serie también la comentamos en el programa, podéis buscarlo, aunque lo comentamos cuando la serie estaba empezando. Sí que ahora, visto la distancia, sí que yo creo que estuvimos acertados al ver los problemas que tenía la serie, como uh-huh. una protagonista un poco falta de carisma, un formato que te implica ciertos problemas. Y la historia es que esta serie nunca terminó de despegar y tuvo dos temporadas con un final. Sí que tiene, yo la vi completa, sí que tuvo un final de primera temporada glorioso en el que nos sitúa el episodio 10 años en un futuro, en el que el futuro, pues bueno, es por motivo de la organización que en el que se encuentra la serie, pues genera una guerra. Y este episodio, pues en lugar de estar protagonizada por Elisa Dushku, que saldría con ella, ya lo dije en su momento, pero que es un tanto sosa, estaba protagonizado por Felicia Faye, amiga de Joss Whedon, que aparece en varios proyectos, y es un episodio grandioso. El final de la serie vuelve a recuperar este tema, a hilarlo, pero no llega a ser tan épico. Entonces es una serie muy curiosa, pero bueno, no me parece comparable a Firefly.
No hay que olvidar que bueno, este hombre sigue dirigiendo episodios de series variopintas. Por ejemplo, tiene un par de episodios en The Office, o tiene incluso un episodio especial en Glee, la serie musical, como sabéis. Pero quizá el proyecto más extraño que ha hecho, y yo creo que también ha podido y ha sabido acumular cierto culto, es el Dr. Horrible Sing Along Blog, que es una especie de webserie que hizo aprovechando ese impasse que hubo durante la huelga de guionistas, que creo que fue 2007,
creo que sí,
el año de Transformers. después, no sé.
Bueno, espera, 2008. Porque 2008, fue mientras cierto. Estaba haciendo, claro, Transformers 2, que ahí es la está. Que está escrita durante una huelga y así.
Entonces,
es lo que tenemos.
Efectivamente, estábamos discutiendo antes, Barsen y yo, son 5 o 3 episodios, creo que son
tres
¿verdad?
Actos.
Vale, son tres, esos tres actos efectivamente que son musicales, en los cuales tenemos, digamos, lo que es una parodia, ¿no? De ya de superhéroes. En este caso tenemos a un superhéroe encarnado por Nathan Fillion, bastante fanfarrón. Y el protagonista de la historia, que es el genial Neil Patrick Harris, que es el villano. Y la gracia está que ese villano es el que nos sirve de hilo conductor, de protagonista, el que se enamora de la chica. Y
todo,
que, y
todo
que
muy Megamind, ¿no?
Claro.
Fue antes que Megamind,
por supuesto,
seguramente. Claro,
por supuesto. Porque... Y la gracia es que como es musical, pues incluye números musicales que compuso con su hermano, Joss Whedon, y que son bastante buenos, tan buenos como que consiguió que vendiéndola en iTunes, esta banda sonora, entrara en el top 40 y gracias a los beneficios de la banda sonora pudo pagar los sueldos de la gente que había trabajado en la webserie. Así que chicos, si trabajáis en la industria y Joss Whedon os pide trabajar gratis, sabéis que tenéis cierta garantía de que al final podéis cobrar.
Eso es un poquito como el Mercadona de bueno, la política comercial de,
sí, si
de
no
algunos
es
beneficios.
Si no es Joss Whedon el productor que os lo pide, no digáis que sí a trabajar gratis, aunque la cosa está muy mal. Bueno, durante todo este tiempo, hasta que por fin ha terminado dirigiendo Los Vengadores, ha trabajado en distintos guiones que no son siempre, claro, de películas que ha dirigido él. Y la verdad es que me hace mucha gracia que comentemos algunas, porque son pelis que yo creo que hemos visto todos, pero a lo mejor no sabíamos, ¿no? Que Joss Whedon había trabajado en ellas. Aparte de, por ejemplo, la no sé cómo se llamó de aquí, de Gateway, la huida, que era el remake ese con Kim Basinger.
Ah.
Fíjate, ¿no?
Bueno, pero...
Por ejemplo, no está acreditado en Speed. Speed tiene el parte de la culpa, supongo, de que la película sea tan divertida. O, por ejemplo, también no aparece acreditado en Waterworld, que como peli de aventuras creo que funciona bastante.
Basinger, ¿Cindy Crawford?
No.
Esa es huida, bueno, mortal o algo así.
Sabía que
no sé.
Huida,
pero no.
Después de este lapsus, la película más, digamos, con más caché quizá de esta época, finales de los... mediados de los 90, Toy Story. Evidentemente que yo creo que ya ahí le hizo destacar en la industria aunando su nombre a ese gran hito de la historia de la animación y yo creo que de la historia del cine, que fue Toy Story.
Pero más bien en un papel como guionista, ¿no? Su papel
sí,
como
claro.
guionista.
Claro, pero haciendo que funcionara una historia que estaba intentando ser llevada a buen puerto por gente que eran animadores, que no tenían por qué ser narradores, ¿no? Entonces aquí él, entre otros, por supuesto, aportó su granito de arena a que la historia de Toy Story fuera tan redonda como es, ¿no? Luego, por ejemplo, fíjate, Alien Resurrection tiene un crédito de Joss Whedon.
Sí, que además Alien Resurrection está claro, tenemos una protagonista que es Sigourney Weaver, después de haber muerto en la tercera entrega, que era uno de los problemas que en principio nos echaba para atrás, pero luego la manera en la que volvía de como clon híbrido, la verdad es que lo hicieron muy bien, resolvieron muy bien el asunto, y al final es una película, no es que sea coral, pero los personajes que rodean a esa Sigourney Weaver están realmente bien, aún, y recuerda un poco a pues a Firefly, a Serenity, sí. A mí por lo menos.
Además,
pero
hay una relación un poco curiosa, siempre lo digo, ¿no? Entre Sigourney Weaver y
sí,
y
pero yo lo veo más como Wynonna. Yo lo veo más como maternal, porque
no te creas.
Dependiendo del montaje extendido o no de Aliens, pues
a lo mejor haciendo algo,
la tienda Ripley era madre o no, y luego con Newt todo el asunto
en el escaparate de una tienda de ropa, que es como la pillaron robando a Wynonna.
Pues bueno, el caso
Free Wynonna.
No, Free Wynonna.
Todo complot, eso, pobre Wynonna, hostia, no me la toquéis.
Dejadme decir lo que quería decir, que por lo visto Whedon no está muy contento con el resultado final de Alien Resurrection. Es verdad que la película tiene, se nota la personalidad de
Jean-Pierre
Jeunet. Pero yo creo que también todavía queda la mano de Whedon. Pero bueno, él está en su derecho.
Hay dos películas de animación de 2000 y 2001. Son, por un lado, Titán AE y luego Atlantis de Lost Empire. Que no sé qué opinión le merecen al especialista de animación.
No, pues a mí son dos películas que me gustan. Y me gusta más Titán After Earth AE. Que es una película, claro, al no tener un sello como Disney, aunque Atlantis tampoco funcionó muy bien, pero Titán, como era de Fox y no de Disney, pues de la mano de Don Bluth, pues tampoco funcionó muy bien, pero son dos pelis que yo defiendo, especialmente de Titán.
Y luego, por ejemplo, encontramos que firma uno de los primeros tratamientos de X-Men, de la primer peli de los X-Men, que bueno, que...
No dirigida por Bryan Singer.
Claro, no, no está mal que...
Además, el co-guionista de Vengadores es uno de los guionistas de X-Men, o sea, que sigue trabajando con gente conocida.
Luego, evidentemente, como a partir de ahí ya empezó, se metió con Firefly, el rollo de Serenity, etcétera, ya no es hasta finales de los 2000 que ya se mete de lleno a meter su impronta en Thor, a dirigir la última secuencia y a meter mano en el guión de Capitán América. Y, por supuesto, este Avengers, que le debe haber costado sangre, sudor y lágrimas. Pero tiene dos proyectos muy interesantes que a mí me apetece ver horrores porque las están poniendo por las nubes. En 2012 ha estrenado en Estados Unidos The Cabin in the Woods.
Eso puede molar mucho.
Tiene pinta de molar mucho, ¿eh?
Un horror. Es que
no, tiene muy buena pinta.
Es tan peculiar, ya solo ver el tráiler.
Contarnos un poquito de qué va.
Yo tengo miedito, ¿eh?
Cabin in the Woods, tampoco quiero yo desvelar mucho, porque pero es la típica peli de gente que se va al bosque, a una cabaña.
Recomendación, si no habéis visto el tráiler,
no lo veáis, porque tiene buena pinta.
Cuenta muchísimo, claro. O sea, no veáis nada mejor.
Pero digamos que hay algo más allá, o sea, no es el típico rollo de terror en la cabaña, sino que nos encontramos con que hay algo detrás, no quiero dar muchas pistas, pero que hay alguien que está monitorizando, tal. Tenemos a Richard Jenkins, por un lado, haciendo de, bueno, no sé qué personaje será, pero la presencia de ese actor a mí ya me vale. Luego el actor que hace de Thor es uno de los protagonistas de esta película. Así que Cabin in the Woods para mí es un estreno muy esperado para lo que espero que sea este año.
Y yo creo que conviene comentar proyectos que no se llevaron a cabo, como en un momento dado DC llevó a sus manos, por lo visto, pues el proyecto de un largometraje de Wonder Woman, que en su día dije, pues qué bien escogido, pues porque Whedon, como ya se ha comentado, es un tipo que sabe manejar muy bien los personajes femeninos fuertes. Tenía pensado que fuera la guapísima Morena Baccarin.
Y además lo comenta en el audio comentario de Serenity, hace un pequeño paréntesis y habla de Morena Baccarin y de Wonder Woman. Lo deja caer y claro, eso es algo que se quedó ahí.
Pero vamos, el proyecto de fílmico se cayó, se quedó en un piloto televisivo.
Que todo el mundo que dice es infumable.
Que por lo visto es infumable, por lo visto, bueno,
debe
lo que he visto
de camp, ¿no?
Tiene un aire camp que no es lo que se lleva ahora con el Caballero Oscuro y tal, o películas más luminosas como estos Vengadores, que está muy bien que no hayan tomado por el lado seriote, a la vez que no tiren por la vía camp y que encuentren un aire divertido.
Y Whedon el año pasado se lió la manta a la cabeza, cogió una cámara blanco y negro y hizo una versión de Mucho Ruido y Pocas Nueces que está por ahí rulando, bueno, no sé qué va a hacer con ella. Sale Nathan Fillion, o por lo menos Fillion lo comentó en Twitter, y no sé, o sea, se supone que está de toda rodada cámara en mano y está, según él, es una deconstrucción de la idea del amor, porque que es algo irónico, porque toda la producción es una carta de amor al texto original de Shakespeare, al público, a la gente que actúa, incluso a la casa que sale, que es su propia casa. O sea, que se aburría mucho escribiendo el guión de Avengers y le dio por hacer una versión de Shakespeare. Roda cámara en mano y en blanco y negro. Así que las rarezas de este hombre, que yo creo que tiene bastantes más cosas en la cabeza, en ese melón enorme que tiene, aparte de superhéroes, ¿no?
Pues sí, amiguitos, para nosotros también es muy importante vuestra opinión. Siempre hablamos de ello en los diagnósticos, por ejemplo, vuestro feedback. Y podéis contactar con nosotros a través de varias formas. Una de ellas Facebook, Twitter, evidentemente, buscar La Parada Monstruos. Y ahí estamos, nuestra página web paradamonstruos.com y también, por supuesto, nuestro email contacto@paradamonstruos.com. A continuación, vamos a hacer un pequeño alto en el camino con una banda pues tremendísima que, por cierto, se han vuelto a reunir y van a estar durante este año.
Como los Vengadores reunidos.
Efectivamente. Ellos son Soundgarden. Vamos a escuchar un tema que se titula Life to Rise. Into the center of our hands. Pues un poquito de funky, amiguitos, también desde la raza proveniente de África, de los afroamericanos, también, y sin ningún tinte racista, por supuesto, se reparten hostias, en este caso, como las que nos propone el bueno del tío Fred Williamson.
Joder, qué bien nos cae Fred Williamson, ¿eh? A mí es que sí. Es un tío... Es un actor que me cae de puta madre. Me gustaría tenerlo de tío, que fuera
no,
mi tío.
No sé yo, qué decirte. A mí me parece un tío que como le mires mal, te mete dos hostias.
Claro, pero
y
cuando
te
sonríe...
No me gustaría que fuera mi suegro. Claro, o mi jefe.
Claro, claro.
Pero me molaría que fuera
sobre
colega,
todo, sobre todo porque no podría dejar de mirarle ese bigote que le llega hasta el extremo casi de la oreja.
De marca, o sea, de la casa, digo.
No, lo que tiene es eso, es cuando sonríe y dices, joder, este es un tío simpático, este tío de gracia, se ríe con mis chistes, pero como frunza el ceño y le mires el tamaño de su brazo.
Sí, es la sensación de inquietud que te queda como, no sé si habéis ido mucho al campo vosotros, cuando hay un buey o un animal así como muy vacuno, muy... Que produce miedo,
tiene,
¿no?
Mirada de toro, claro. Sí, sí. Y es que, bueno, además, es que hay que decir que...
¿Quién es este hombre?
Hay que decir, antes de introducirlo, que de todos los duros de los que hemos hablado, este es sin duda uno de los más duros. Porque incluso Stallone o Schwarzenegger, con el tiempo luego han hecho comedias, se han autoparodiado, pero este no. O sea, este ha ido a saco siempre. O sea, prota, hostias, y no me toques los cojones, que ha sido mucho su actitud durante toda su carrera. Y
yo creo que ha sido también, ya nos lo dirás tú, muy combativo por el tema racial.
Sí, hombre, claro, claro. ¿Mm? Aparte de que ha sido protagonista de muchísimos clásicos de la Blaxploitation, siempre ha estado, pues eso, mucho esa conciencia de comunidad negra norteamericana, siempre ha estado muy presente en muchas de sus películas. Bueno, Fred Williamson es un actor, director, productor y guionista, ahí es nada, norteamericano, nacido en mayo del 37 en Indiana, al que, bueno, pues se le conoce especialmente por sus papeles protagónicos en cintas de acción. Y bueno, y está considerado, y con razón, uno de los más grandes iconos del cine de Blaxploitation. Este hombre, desde muy joven, comenzó a jugar al fútbol americano, parece que con buenos resultados. Aquí destacó ya desde muy temprana edad. Creo que era defensa, yo es que no entiendo muy bien, claro, de
sí, yo entiendo americano. Que sí, que son defensas, que son de los que hacen de muro. No, claro. No corren como Forrest Gump, sino que hace de muro y derriba.
Y creo que ganó la Liga de Campeones de fútbol americano jugando los Kansas City Chiefs en el 66. Uh-huh. Y bueno, yo no entiendo mucho de aquí, pero es importante decirlo porque de este periplo deportivo de varios años, pues hay dos cosas muy importantes para toda la carrera posterior de Fred Williamson, que es el anillo de campeón, que no se quita nunca. Yo creo que le enterrarán con él, no se lo quita jamás. Siempre en las entrevistas podéis ver que lleva el anillo, y su apodo, que es The Hammer, el martillo, que es como le conocían dentro de...
sí, o sea, sé cómo podrían, no sé, también denominar, y él también podría hacer cine duro, por ejemplo, a Pepe, el del Madrid.
¿Y bueno, y también tipo, defensa. Supongo que todos estos años, al final, o sea, el tipo se licenció como arquitecto, según tengo entendido.
Probablemente sea una de esas carreras absurdas que realmente te dan la...
Claro, igual se la sacó por jugar en la universidad, claro. La historia es que cuando terminó se retiró de su carrera deportiva, pues dijo, pues no me veo...
siendo arquitecto.
Tirando por aquí, o sea que a lo mejor...
Está jodido, como que los créditos se los regalarían.
Una de las cosas que hizo mientras estaba practicando este deporte es que además aprendió artes marciales, que es algo que le ha beneficiado mucho durante su época como actor.
Es muy característica la patada alta, en la que es especialista. De hecho, hasta ya una edad muy avanzada ha seguido dando patadas altas, levantando el pie por encima de la cabeza, que ole sus huevos toreros.
Nunca mejor dicho.
Buena forma. Sí, porque es algo propio, obviamente, del típico asiático delgado, fibroso, como Bruce Lee, claro, más que de un negraco.
El cine en el que se hizo popular, el cine de los 70, donde él se hizo una estrella, había dos subgéneros que lo estaban petando, que era la Blaxploitation y el cine de artes marciales. Entonces, muchas veces ambos géneros se fusionaban, y claro, cómo no llamar a Fred Williams o a Jim Kelly para que hicieran estas películas de funky y de pelis y de peleas, quería decir, de kung fu ahí, de karate. Y bueno, hay que decir que este tío es tan chulo que la matrícula de su coche pone The Hammer. O sea, que es que no se puede tener más mojo y ser más funky y más papichulo que Fred Williamson, que es un tío muy papichulo.
El padre del reggaetón.
Se caracteriza por dos poses básicas, que es o salir con una pipa, aparecer siempre con una pipa a la mano, o fumando un puro. O sea, que es la foto clásica. O, bueno, también tiene la de pose de kung fu. Cuando no tiene el puro a mano o la pipa, pues hace un poco pose de karate, que le podéis ver en fotos en internet, que con 60 tacos, aunque ya ahora ya tiene más, pero yo recuerdo ver una foto hace unos años con 60 palos, que estaba como una puta rosa, el hijo de puta. O sea, parecía que tenía 40 recién cumplidos. Es impresionante, una genética pues que le ha favorecido mucho.
¿Las artes marciales o el puro?
Este hombre empieza, bueno, termina la universidad, no se va a dedicar a ser arquitecto porque son muy sufrido, muy castigado. Prefiere el mundo, probar con el mundo del artisteo, y empieza a hacer sus pinitos como actor en series como Ironside en el 68, o incluso Star Trek en el 69, que hace de Anka el troglita, que es una especie de minero rebelde que va a reivindicar los derechos de los mineros porque hay una raza superior que vive en las nubes y les tiene a todos oprimidos.
O sea, la temática de todo su cine luego, ¿no?
Ya empezaba desde Star Trek. En el 70 aparece en MASH, en la película de Robert Altman, en un papel, bueno, hace de doctor, no es un papel principal, pero digamos que esto ya le pone en el mapa, y es cuando ya, a partir de principios de los 70, se hace conocido por la saga de Charlie el esclavo, en unas películas del Far West muy baratas, muy de grindhouse, con una textura y una realización como muy pobres, que es esta, bueno, esta trilogía que son La leyenda de Nigger Charlie, el alma de Nigger Charlie y Boss Nigga. O sea, ya en la última ya es el puto jefe. Empieza como... Es un poco Slave Exploitation, ¿no? Porque es la historia del esclavo que se rebela contra el hombre blanco y ya en la última, ya en la última llega a un pueblo que son todos blancos, pero que llega ya con un ayudante negro y todo, más pequeñito, y repartiendo. O sea, música funky en una película del Far West.
Que perro flautillas del 15M, y ya sabéis lo que tenéis que hacer para ser jefes.
Y podremos...
Copiar a Fred Gullenson.
Podremos ver algo quizá, ¿no?, de esta saga en el Django Unchained de Tarantino,
pero
muy seguramente.
Pero como lo sabes, claro. Django Unchained de Tarantino no existiría sin esta trilogía de Fred Gullenson.
Pues habrá que repasar antes de ir a ver la peli de Tarantino, para que luego podamos valorar en buena medida el trabajo de Tarantino y no decir...
Tiraros el moco con alguna chica y tal. Eso, ojo, aviso que son películas bastante pobres. La tercera es la mejor, pero bueno, si os la veis, luego efectivamente cuando veáis la película de Tarantino, pues ya podréis ir de listos y decir, ¡ah, Tarantino, copiaste esto de aquí y de Fred Williamson! Bueno... Estamos hablando de principios de los 70, que es la década por excelencia de la Black Exploitation, del cine por y para negros, aunque lo dirigían blancos.
Sí,
claro, esto es siempre la ironía.
La pasta
del cine,
también se la llevaban los blancos.
Efectivamente. Y destaca sobre todo pues títulos como Hammer, o sea, ya una película. Hay que decir que los nombres de los protagonistas, de sus personajes, siempre tienen algo que ver con él. O sea, el tío tiene en sus películas es Hammer, Joe Serpiente. La piedra, o sea, sus personajes suelen tener mucho de él mismo. Son nombres muy cachondos. Y funciona muy bien una película del 73, que son, bueno, de hecho, en el mismo año hace dos pelis. Como en el papel de Tony Gibbs, más conocido como el César Negro. Un año antes se había estrenado El Padrino de Coppola, había tenido mucho éxito. Y esta es la versión funky barrio bajera de Suburbio, de. Más que del Padrino realmente, es un poco Scarface la película. Entonces, bueno, El Padrino de Harlem, Infierno en Harlem, es este dúo de películas que funcionaron muy bien, dirigidas por Larry Cohen, al que luego más tarde le conoceríamos por ser el creador de la saga de Estoy Vivo y de Staff, películas muy locas de videoclub, La Serpiente Voladora, en fin.
Lo mejorcito.
De lo mejorcito. Fred Williamson se ha codeado con gente de lo mejorcito del videoclub, de hecho, El Padrino... tiene prácticamente todas las canciones que suenan en la película son de James Brown, lo cual ya le da un empaque. La película es un poco flojilla, tiene un par de momentos así como un poco violentos, un poco salidos de madre y tal, como un poco pues de barrio bajo, pero oye, con esa música gana muchísimo empaque la película. Continúa en Black Exploitation pues muchas, Bolt, Black Eye, que pues dirigida por el mítico Jack Arnold, además el director de Criatura de la Laguna Negra, Tarántula,
Hombre Menguante,
efectivamente, sí, sí, sí. Efectivamente. En el 74 protagoniza Los Demoledores junto con sus colegas Jim Brown, que os sonará por salir en Perseguido, en Mars Attacks, era el tipo duro de Mars Attacks,
sí, que era boxeador,
hacía de boxeador, sí. Ya un poco caído en desgracia, sí. Y bueno, pues sale con Jim Brown y con Jim Kelly, que aunque tenga nombre de actriz porno, pues era un actor, un negro que destacó en el cine de artes marciales, que le recordaréis por salir, porque salía en Operación Dragón con un uniforme amarillo al lado de John Saxon, que bueno, este hombre tuvo una pequeña carrera en el cine de acción y tal. Y aquí hacen de un trío de tres negros. Es que esta película es para verla. Esta está guay, porque son tres colegas que raptan a la mujer de uno, pero que es que la rapta una organización paramilitar, que son una especie de... Son como nazis, no llevan esvásticas, pero son nazis, que tienen un científico loco que ha ideado una especie de fórmula, un líquido o algo, que mata a los negros. Entonces, es como la solución final. Ellos tienen un campo de concentración donde experimentan con negros. La película no es gore ni nada, que podría haber sido también Nazi Exploitation, pero no. Y claro, estos tres se coscan y hostia, o sea, entran a la base esta paramilitar a hostia limpia, armados hasta los dientes, con UCIs, con bombas, con lo que haga falta. Y mola mucho la peli, reparten pero bien este equipo de colegas. Y mola mucho, antes hablábamos de Tarantino, porque en la peli salen, además es una escena como muy extraña, sale también un trío de chicas que son como tres agentes especiales salidas de la nada, cada una de una nacionalidad, que son bastante guapas, salen en tetas sin venir a cuento, de forma totalmente gratuita. Cada una va de un color y tiene una moto del mismo color. O sea, esto es Kill Bill total. Mm. Si veis esta película, lo primero que os viene a la mente es decir, hostia, es que parece Uma Thurman y la banda esta de los serpientes de Kill Bill.
Hombre, Tarantino sí, ha vivido de todo esto, ¿no?
Claro, eso hombre, de los monos de moto con las motos también ocurre en... ahí, la última peli de Bruce Lee, la película póstuma Jugando con la Muerte, Game of Death, que es donde del chándal amarillo. Ahí también había otros colores de chándal.
Efectivamente. Aquí las chicas estas son rojo, verde y azul, me parece, las motos. Además, cuando aparecen casi parecen los putos Power Rangers o algo tipo Voltron o algo
o,
así.
O los Power Rangers o los Beastie Boys.
Sí, sí, sí. Y mola bastante. Sigue haciendo películas en el 75 Backtown con Pam Grier, otro icono inmortal de
la Exploitation.
Que, por cierto, algún día podríamos hacer una dura.
Estamos tardando.
Con ella, sí, sí. Por la senda más dura, que era un western también con Jim Brown y Lee Van Cleef. Ahí es nada. Aquí ya conoce a Antonio Margheriti, uh-huh. Que es un director que luego será más o menos también importante en su carrera. Y en el 73 el tío coge y dirige y protagoniza cuatro películas del tirón en el mismo año, pero con dos cojones. Son pelis, bueno, pues tiene un western, una de detectives privados, otra de, pues como dirían en los videoclubs, ¿no? Una de mucha acción, que suele ser el género que más le va al tío. Algún pseudodrama ahí de la guerra civil, bueno, el tío... hiperactivo. Que hay que decir que, bueno, sobra decir que es un currante brutal. Lleva currando desde el 60 y pico hasta la actualidad. En 2013 todavía tiene varios proyectos. O sea que un currante, pero de tomo y lomo. En el 78 hablaba de Margheriti. Ahora es cuando trabaja con Enzo G. Castellari. El tío ya empieza a meterse mucho en las producciones italianas. Uh-huh. Porque allí, claro, un actor que en Estados Unidos ya funcionaba menos como protagonista, en Italia era una estrella. Entonces, claro, el tío se va a buscarse las castañas allí y se une al elenco de Aquel maldito tren blindado. Otra vez hablamos de Tarantino.
Efectivamente.
Conocido internacionalmente como Inglourious Basterds. Una película muy divertida, no sé si la habéis visto. Uh-huh. Una película pues entretenidísima, os va a gustar mucho. Un bélico, es una película coral, él no es el protagonista, pero de hecho su presencia destaca como la que más dentro de la
producción. Una película, que rodada, por supuesto, en Italia y con efectos especiales de Emilio Ruiz, que es un tío que hace maquetas aquí de toda la vida.
Hay un tren, hay claro, ese maldito tren blindado.
Ese maldito tren blindado es el que está hecho aquí en algún pueblo de España. Así que sí, una película en toda regla.
A rescatar esa película. Además, gracias a la película de Tarantino... se reeditó en una muy buena edición en España en DVD. Bueno, entramos ya en los años 80, que destacan pues por su participación en cantidad de producciones italianas, donde destacan los argumentos futuristas o post-apocalípticos, como, bueno, películas que seguro que nuestros seguidores están hartos ya de verlas. Son películas tan míticas como Los Guerreros del Bronx, El Guerrero, del Mundo Perdido, Los Nuevos Bárbaros, con George Gomia Eastman. Roma 2072 con Lucio Fulci, que ahí es nada, y bueno, y muchas más. ¿Qué podemos decir de estas películas? Es que está todo dicho ya. Muchas explosiones, muchos coches volcando, mucha fábrica abandonada, sobre todo, esto es importante, mucho descampado, algo de gore y siempre, esto es muy importante, algún tipo ardiendo por ahí. Siempre hay algún tío que rompe alguna ventana ardiendo. Así que, nada, aquí no me voy a enrollar mucho porque Williamson en estas pelis no es el actor principal, suele ser secundario de lujo, pero bueno, había que mencionarlas porque, joder, son películas...
Sí, yo quiero comentar la que he visto de este bloque post-apocalíptico para el programa.
Habéis visto otra más, ¿eh? Ahora
fue Warriors of the Wasteland, que son los nuevos bárbaros, y el nuevo Bell Barbary, o incluso de Barbarian, en el que el protagonista es un tal... Timothy Brent, que no es nadie más que Giancarlo Prete, haciéndose pasar por un yankee. Y es un tipo sin ningún carisma, ni siquiera al final de la película, que se pone una armadura de plexiglás semi-transparente, lo consigue. Y entonces Fred Williamson se lo come, es un Han Solo más allá. En cuanto sale, además es un Fred Williamson lleva una armadura ahí con unos dorados y un arco, es una especie de ojo de halcón ahí con sus flechas explosivas.
Sí, los guerreros del Bronx también hacían algo
similar. Y se come totalmente al protagonista. Por nada, ya por terminar, destacar que esta película, una cosa curiosa, que es que tiene una violación al protagonista, o sea, por parte de los malos, para que vean lo malos que
como
son.
Como decían en Zombies Paletos.
¡Como en Deliverance! En un momento dado, y entonces, ahí ya, si el tipo no tenía ningún carisma, ahí ya lo termina de perder.
Bueno, es muy importante y muy acertado lo que dice Armando, porque en el 83 y en el 84, coprotagoniza, hace de secundario en dos pelis, con protas que son un poco el anticarisma. En una es Vigilante, de Larry Cohen. El prota es Robert Foster, que hace de hombre que matan a su familia. Es un rollo Charles Bronson total, ¿vale? Y Fred Williamson es un poco el instigador, el que le dice, tío, hay que tomarse la ley por la mano y tienes que cargarte a todos estos vándalos de mierda. Entonces ya se lo come. Pero es que es muy fuerte porque en el 84 aparece junto a Robert Exterminador Ginty. ¿En qué película, chavales? Decirlo bien alto.
Yo iba a decir...
Bueno. White Fire, por favor.
Que salía White Fire, joder.
Ya. La Monstrua, amiguitos.
Es que el trauma era muy grande. Amigos de La Monstrua, recordar White Fire.
Chicos, el negro de White Fire era Fred Williamson, acordaos. Continúa su periplo italiano. En el 87 comienza una saga que yo creo que es la saga más larga suya, quizá no la más recordada, que era Black Cobra, que llegó a tener 4 partes. De hecho, la última está dirigida por Umberto Lenzi, director pues bueno, querido y denostado a la par por los fans. Bueno, director de Caníbal Feroz y la invasión de los zombies atómicos, que hay en nada. Y bueno, las de Black Cobra o Cobra Nero son un poco exploit del Cobra de Stallone. Son películas de acción, de policía que dispara mucho. De hecho, llegan a salir Estrella Ninja por ahí. No la recuerdo muy bien, yo vi la primera. Me gustaba la banda sonora, que era de Paolo Rusticelli, porque era un rollo Fabio Frizzi total. Y los que sean muy fans del gore italiano sabrán por dónde voy. La cosa empieza a flojear, porque ya, claro, estas de Cobra Nero ya eran un poco baratas, pero es que, hostia, en el 88 hace del capitán Samuel Beck, porque siempre suele ser capitán, detective, coronel. Y aparece en Delta Force Comando, de Pierluigi Giracchi. Ya los nombres, cada vez, cuanto más mala la peli, más cuesta pronunciarlos. Sí, sí, es que son el exploit del exploit, porque son exploit de pelis de la canon. O sea, Delta Force Comando es un exploit del Delta Force de Chuck Norris, que es que ya es chungo. Pero es que en el 90, Delta Force Comando 2 y el Delta Force original se estrenan al mismo tiempo. Imaginaos qué batiburrillo ahí en los videoclubs, cogiendo esas portadas llenas de helicópteros en llamas y alambres de espino. Bueno, un desparrame. Esto ya, la cosa va muy mal. Se vuelve a Estados Unidos, el tío sigue dirigiendo y guionizando sus propias pelis. En el 91 pues hace, por ejemplo, Steel's Law, la ley de Steel. Claro, él es el agente Steel. Esto ya recuerda mucho a la ley de Murphy. Son películas muy de justiciero urbano, de Charles Bronson. En el 93 protagoniza una película, codirige la peli, creo, que me gustaría ver solo por el título. El asesino del teléfono erótico. O sea, ya con este título ya cágate. ¿De qué coño? Bueno, la peli es obvio de qué irá, pero bueno, me gustaría ver las subtramas de esa peli, prometen, ¿eh? Y bueno, pues hace mucho direct to video ya en esta época, ¿vale? Aunque tiene un gran momento y un merecido homenaje, un momento ahí de subidón en el 96, porque Tarantino y Robert Rodríguez le rescatan.
Se acuerdan de él, claro que sí.
Y le rescatan para Abierto hasta el Amanecer. Claro. Donde tiene un papel secundario, pero muy memorable.
Muy a la altura del personaje.
Pateando culos.
Sí, totalmente. Lo único así negativo es que a lo mejor por ser tan grandote, su versión en Monstruo era muy...
aparatosa.
Muy aparatosa, sí. Muy parapetado y tal.
Claro, porque ponle látex ya a un mulo semejante. Es que claro. Es como ponerle metralletas a un tiranosaurio. Ya es que queda como muy recargado. Pero bueno, en el 96, aparte de Abierto hasta el Amanecer, tiene una peli que a mí me hace mucha gracia, porque también la medio codirige con Larry Cohen, se vuelve a mafiar con este hombre, y hace una película que se llama Original Gangsters, flipa, junto con Jim Brown otra vez y Pam Grier, que todavía se mantenían bastante bien. De hecho, Pam Grier está teniendo una madurez o vejez muy digna, que básicamente reivindica el old school. Salen muchos actores negros de la época del cine de los 70. Y bueno, son un pequeño grupo de maduritos que se enfrentan contra una banda de chavales, de mocosos, de barrio, de estos mafiosillos hip-hoperos de mierda. Porque, ¿qué es eso de ir por ahí con esa música hip-hop?
¡Cuánta rabia!
Esos chándals de Nike.
¡Cuánta rabia!
Esas gorricas, esos pantalones cagados.
Pantalones cagados.
Esa funda de oro en los piños. Esto no puede ser. O sea, ¿dónde están esas camisas con esos cuellos enormes? Esas camisas abiertas hasta el ombligo.
Esas campanas.
Esos pantalones.
Esos medallones. Esos chúpame esos la puntera. Eso. Hombre,
esos zapatos look, de cocodrilo.
Ese look de pimp elegante que caracterizaba a Fred Williamson. Y claro, pues nada.
Sustituido por un chándal. Es que.
Claro. Horrible. Entonces, bueno, pues esta gente, los chavales, estos mierdas, la montan en el barrio, se cargan al hijo de Pam Grier y van a matar al hijo de la tía equivocada. Porque estos chavales se reúnen en el Badulac y luego en la iglesia, porque la peli es muy de iglesia, claro, toda la comunidad gospel se reúne ahí y deciden que lo mejor para acabar con esta juventud de descarriados que no estudian es ir con metralletas y con granadas y ir por ahí por los callejones cargándoselos a todos. Y la peli está muy bien por eso. Y nada, a finales de los 90 ya es una época difícil porque, joder, cada vez hace películas menos atractivas. Bueno, hace Black Jack de John Woo, que sale Dolph Lundgren. En Misión Suicida sale con Andrew Dice Clay, que le conoceréis por For Farlane. Luego hace dos pelis con Fred Olen Ray, que ¿cómo? Para los que no sepáis mucho de cine os diré que no se puede caer más
tocar
bajo.
Tocar fondo, amigos.
Es tocar fondo, ya. El final, el fin del cine, es Fred Olen Ray. Ahí, la Z final es ese tío. Y joder, es que sale en 2001, hace una peli con Ice-T y MC Hammer.
Tía,
su carrera ya mal.
Iba pero chunga, bueno, ¿no?
En cualquier caso, el tío sigue currando. Hizo una que se llama Sexual Predator Alert, que no sé de qué irá. Una que dirigida por él que se llama Vegas Vampire. Parece que le está yendo el rollo un poco monstruo. Debe ser un poco rollo... Quizá un poco rollo Asylum. Una de zombies ha hecho. Ha salido también con Danny Trejo. Y bueno, el tío, pues nada, sigue currando. Y le deseamos una que siga saliendo muchas más películas. Y que ya... Que en su vejez le recuperen, ojalá alguien le recupere, ojalá Tarantino o alguien le recupere para el cine de masas y podamos verle en estrenos en España,
Yo creo que Fred Williamson nos va a superar a todos, nos va a enterrar a todos.
Sí, probablemente.
Además, con esa energía no va a parar nunca.
Con el consumo creciente de drogas que estoy haciendo últimamente, es probable que me entierre, porque en este mundo ya está la cosa tan mala que estoy como Vivi Sivaje, todo el día comiendo nachos, metiendo la mano en la freidora y todo para cada día me estoy alienando más. No soporto la realidad y me paso el día viendo películas de...
Es que no sé, amiguitos, ver, yo qué sé, una tercera parte de Expendables con Fred Williamson,
¿no?
Con Charles Bronson.
No, es una pena.
Injusticia, sí. Muy mal, Stallone. Fatal, ¿eh? ¿Cómo se nota que a Stallone le jode que Fred Williamson se conserva sin botox y sin
que
nada?
Tuviera un pre-Rambo, un personaje, Johnny no sé qué... Mean Johnny Burroughs, que por lo visto del 76, que bueno, hay quien dice que es un predecesor de Rambo, claro. Ahí por Vietnam y todo ese asunto.
Pues sí, amiguitos, y también os recordamos que, no sé si vosotros lo que habéis hecho a lo largo del programa, pero yo he estado todo el mismo. Unos podéis hacerlo a través de las teclas de un ordenador, otro podéis hacerlo a través de un bolígrafo, y es apuntar las películas que han estado... diciendo a nuestros compañeros a lo largo de todo el programa. Y si queréis escribir también con vuestras sugerencias, etcétera, lo podéis hacer a contacto@paralomonstruos.com o de las diversas redes sociales. Mientras tanto, desgraciadamente, y hasta la semana que viene, tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. Good, I feel so numb, yeah.
Estoy contentísimo, amiguitos, porque hoy es de los primeros programas que yo creo que logro durante toda esta temporada que duren menos de 2 horas 10 minutos o algo así en ninguna de las secciones. No os preocupéis, que cuando hay tanto amor a unas aficiones como las que tenemos nosotros, amiguitos, pues a nosotros no nos preocupa. Esperemos que lo hayáis pasado tan bien, como mínimo, como lo hemos pasado nosotros. Y lo que vamos a hacer es despedirnos con música, pero antes, por supuesto, voy a despedirme de todo el Freak Team, dando también un especial recuerdo a aquellos que no han podido estar, como es, a nuestros compañeros Viruete y J. Lainot. Miguel Ángel Tejero, muchas gracias.
Pues hemos conseguido, y esto para lo que os lo oigáis grabado, os va a dar por saco, os va a dar igual, pero hemos conseguido que una tarde lluviosa se convierte en un soleado día, y vamos a salir ahora a merendar por Getafe, así que yo creo que lo hemos pasado muy bien. Y efectivamente tenemos mucho amor, tenemos los huevos llenos de amor.
Efectivamente, amiguitos, tenemos los cojones bien negros, como los cojones de Fred Williamson, ¿no, B. Sánchez?
Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar.
Y por supuesto, compañero Armabot, es un placer.
Pues sí, hace un rato me lamentaba de jolín, ya estrenaron Los Vengadores y ni Matt ni yo la hemos visto. Pero por fortuna, un día antes, el jueves, pudimos asistir a una sesión de Fenómena aquí en Madrid, que os recomendamos, esperamos que haya más y se extienda por toda la geografía española. Así que bueno, por lo menos tenemos eso donde agarrarnos en esta vida tan dura.
Aquí tienes algo para agarrarte si quieres.
Ya te digo.
Sí. Agárrate.
No vamos a pillar nunca. Baja.
A un pedazo de rabo negro como el de nuestro compañero Fred Williamson.
Ha dicho.
Nos despedimos hasta dentro de una semana, amiguitos, en el cual tendremos con todos nosotros de nuevo. Y le corto el micrófono porque si no, no me dejan despediros. Hasta dentro de una semana, que vamos a tener la sección dedicada al mundo de la viñeta, como es Trazos, y no será en directo, será grabado, pero no os preocupéis. ¿Algo que quiere decir nuestro compañero Vicente?
Estará Viruete con nosotros.
Estará Viruete con nosotros, es cierto.
Claro, para aquellos que le hayan echado de menos hoy, que sepáis que en la sección de Trazos estará Viruete.
Nuestro compañero Viruete.
Sí, Viruete, mi ojete.
Efectivamente, amiguitos, y nos despedimos con otro compañero. También con los huevos más negros que la hostia, pero con un sentido del ritmo tremebundo, como diría aquel, como es James Brown, ¿no? La banda sonora de Black César.
James Brown.
Vamos a escuchar la canción Make It Good To Yourself, efectivamente, de la banda sonora de Black César.
Cool.
Efectivamente. Nos vemos dentro de una semana. Hacéroslo bien a vosotros mismos. When you call me a natural lover, man, I can love you when you say, baby, please don't go. I don't need you, baby, cause I want some more. I said, love me, baby, love me like I never did before. Kiss me, squeeze me, huh? Make me want some more, cause you know that I need you. You know that I need you. You know that I need you. You know that I said I need you. I need you. Now, band, can you make it good? Can you make it good, band? Can you make it good? Thing. The woman would do a good thing.
tell me that you know you want the loving. Tell me, can you want me, do you love me? I'll make it funky cause you love me, does baby, can you make it funky now? Baby, can you make it funky now? Do it like you wanna do it. Do it like you wanna do it when you need it. Tell me, do you want it to use it, sir? Do you just need it? Tell me, do you want it now? Tell me, do you need it now? Tell me. 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 Tell me, do you want to see me? I need. I need. I need.